Ordenan prisión preventiva para el líder de la UMPACU, José Daniel Ferrer. Convocan a otro tuitazo para hoy por la libertad de Ferrer, esta vez dirigido al Papa Francisco. Artistas cubanos protestarán con concierto a decreto que restringe las expresiones artísticas. Cuestionan la habilidad de Michelle Bachelet para denunciar violaciones de derechos humanos. Un juez federal estadounidense autoriza la incautación de la distribuidora de gasolina venezolana Citgo y la Asamblea Nacional de Venezuela rechaza persecución judicial a dos legisladores.
Radio Martí Noticias.
Muy buenos días, ya estamos dando comienzo a esta emisión de Radio Martí Noticias de las 6 de la mañana y de hoy viernes, señores, ya llegamos al viernes, qué bueno. Bueno, hacemos un recorrido informativo con las principales noticias de Cuba y el resto del mundo. Yo soy Juan Andrés y me acompañan Ivette Pacheco y Exilda Arjona Palmer. Buenos días.
Muy buenos días, Joan. También los buenos días para Exilda, para nuestro equipo, y la bienvenida a todos los que nos acompañan en esta hora de noticias.
Muy buenos días a todos. El ingeniero de sonido esta mañana es Teudy Giró, Waldo Serrano y Jorge Martínez en la sala de redacción y en la producción general, Danilo Fuentes Viñón.
¿Ya tomaron café?
Ya.
No.
Yo voy a tener que necesitar otra taza.
Ya veo. Pero tienes que tener calma. Es viernes.
Así es. Bueno,
y ya, el cuerpo lo sabe.
Así es. Ya comenzamos. La Fiscalía de Santiago de Cuba ordenó prisión preventiva para el líder de la Unión Patriótica de Cuba, José Daniel Ferrer, detenido el viernes junto al activista Ever Hidalgo Cruz, tras un accidente en el que estuvo involucrado un agente de la policía política. El portavoz de la organización, Carlos Amel Oliva, dijo que la nueva medida cautelar le fue comunicada a Nelva Ortega, que es pareja de Ferrer, por el instructor penal del caso.
Bueno, luego de varios días de espera de un pronunciamiento de la Fiscalía, finalmente a la esposa de Daniel, Nelva Ortega Tamayo, le pidieron que se dirigiese hacia la Unidad de Instrucción Penal de Santiago de Cuba, y allí el instructor Capitán Roberto se comunicó que la Fiscalía había dictado la medida cautelar de prisión preventiva para José Daniel Ferrer, que mañana ella debía recoger en esta unidad el documento conocido como auto, donde consta de manera oficial la situación de José Daniel Ferrer García, es decir, la medida y el delito del que se le acusa.
Tres testigos presenciales del accidente fueron a su vez detenidos el miércoles cuando aseguraron que el agente de la seguridad del Estado, Daniel Suárez Pagán, se había interpuesto delante del carro que manejaba el líder de la UMPACU.
Entre tanto, activistas dentro y fuera de Cuba convocaron a una acción en las redes sociales para hoy a las 7 de la noche para exigir la libertad de Ferrer y de Ever Hidalgo Cruz. La activista Caterine Mojena dijo desde Santiago de Cuba que esta vez los tuits deben ser dirigidos al Papa Francisco.
Estamos haciendo un llamado para realizar otro tuitazo por la libertad de José Daniel Ferrer García y Ever Hidalgo Cruz. Queremos que usen la etiqueta Free Ferrer y Free Ever, pero también pueden usar otras, las que deseen, incluso podrían compartir otro tipo de violaciones para también visibilizarlas. Queremos también que los tuits sean dirigidos esta vez al Papa Francisco con @pontifex. Todas las personas pueden también compartir imágenes y links de noticias de los que han salido hasta ahora, de los medios que han reproducido el caso hasta ahora, para documentar la situación y que las personas sepan que José Daniel Ferrer y Ever Hidalgo Cruz son inocentes y víctimas del castrocomunismo.
Y las autoridades cubanas restringieron la libertad de movimiento al biólogo Ariel Ruiz Urquiola, liberado bajo licencia extrapenal hace menos de un mes. Una jueza de ejecución le informó que no puede salir de la provincia de La Habana. A juicio del científico, en tal arbitrariedad hay una mezcla de negligencia y mala intención por parte de las autoridades.
como estar preso, pero estar en la calle y con restricción de movilidad. Entonces yo había solicitado un permiso para ir a buscar un ganado mayor que yo tengo en Palma Soriano, y la jefa del tribunal, que es la jueza de ejecución, me da el permiso para yo poder ir a Palma Soriano a buscar el ganado. Bueno, recibo una llamada telefónica de ella directamente donde me dice que hay dificultades con mi documentación como preso, que no ha llegado esa documentación al tribunal municipal y que sin esa documentación yo soy técnica un indocumentado y no puedo salir de la provincia. Entonces ya yo había hecho mi planificación de viaje, no he podido salir porque estaba citado al tribunal. Y ella realmente me dio un permiso, pero que ese permiso ya no tiene lugar hasta que mi documento no aparezca, a lo cual yo le referí que yo me iba a ir a buscar mi ganado y que ya tenía las consecuencias por mí mismo, porque ella me había alertado de lo que podía ocurrir. Es que el Tribunal Provincial de Pinar del Río no ha enviado mi documento, mi expediente a el Tribunal Municipal de Playa.
Por otra parte, efectivos policiales permanecen desde el miércoles en los alrededores de la sede nacional de las Damas de Blanco en Lautun, La Habana, arrestando a las activistas que intentan llegar al lugar. Así lo denunció a Radio Martí el expreso político Ángel Moya Acosta.
Continúa operativo represivo combinado del Departamento de Seguridad del Estado contra la sede de las Damas de Blanco, ubicada en Lautun, La Habana. Fue arrestada en el día de hoy Lynn Hernández en la vía pública cuando intentaba ingresar a la sede nacional de las Damas de Blanco, ubicada en Lautun, y actualmente está detenida por orden del Departamento de Seguridad del Estado en el Vivac de La Habana. También Gladys Capote se encuentra desaparecida 24 horas cuando se dirigía a la sede de las Damas de Blanco. Por otra parte, Micaela Roca había sido citada por el Departamento de Seguridad del Estado, una unidad de la policía. El jefe de sector del lugar le extendió un acta de compromiso en el cual, entre otras cosas, decía que expresaba esta acta de compromiso que no podía ingresar más en la sede de las Damas de Blanco, tenía que hacer dejación de su activismo por los derechos humanos, acta de compromiso, por supuesto, que la Dama de Blanco, Micaela Roca, rechazó.
Y artistas independientes preparan un concierto en La Habana Vieja para protestar contra un decreto que establece nuevas contravenciones y delitos en la contratación de artistas, exhibición de contenidos audiovisuales y venta de obras de arte. Yolanda Huerga tiene más información.
Un grupo de artistas independientes cubanos celebrarán un concierto el sábado en La Habana Vieja con el propósito de llamar la atención sobre el decreto Ley 349, informó el poeta Amaury Pacheco, uno de los organizadores del encuentro.
A 7 de la noche por ahí en La Habana Vieja, en Sama 955, entre San Isidro y Avenida del Puerto. Vamos a hacer música urbana. Van a estar los artistas invitados, pero también va a ser micrófono abierto para que todos que quiera cantar, que quiera expresar con un poema, puede ir a ese espacio.
La actriz Iris Ruiz explicó que el concierto forma parte de la campaña de protesta que comenzó hace 2 semanas contra una normativa que mutila el libre albedrío del artista, sometiéndolo a autorizaciones por parte del Estado.
Participar del debate sobre una ley, decir que estamos o no de acuerdo con una ley, o pedir que se derogue, es parte no solo de un artistaje o de un gremio o de una posibilidad mediana, es parte de la conciencia cívica del cubano que tiene que acabar de despertar.
Ruiz denunció que las fuerzas represivas ya han comenzado las intimidaciones contra los artistas involucrados en el evento.
Ellos hace mucho tiempo declararon una batalla de ideas, pero tienen que saber que una batalla contra entonces de por lo menos 2 partes. Tienen que dejar tirar al otro por lo menos.
Yolanda Huerga, Radio Martí.
Por su parte, el Observatorio Cubano de Derechos Humanos califica de grave error la designación de Michelle Bachelet como alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
La organización argumenta que Bachelet ha mostrado un débil compromiso con los derechos fundamentales en el mundo durante sus 2 mandatos presidenciales.
La entidad con sede en Madrid envió sus recomendaciones a instituciones mundiales de defensa de los derechos humanos, como Amnistía Internacional, Human Rights Watch y Civil Rights Defender, entre otras.
La expresidenta chilena, dice el observatorio, ha confraternizado con gobernantes acusados de violaciones a las libertades fundamentales.
La designación de la expresidenta Bachelet no hace sino agravar la ineficacia del sistema de derechos humanos de la ONU, salvo que rectifique en su conducta liberticida, concluye el observatorio.
A continuación, un mensaje del director de la Oficina de Transmisiones a Cuba, Tomás Regalado.
Estimados compatriotas y oyentes, durante casi 60 años, el régimen de los Castro te ha arrebatado a ti tu derecho a decidir y te ha limitado tus opciones. Nosotros, aquí, en la nueva Radio Martí, queremos que tú escojas y que tú decidas dónde nos quieres escuchar. Por eso, a partir del lunes 13 de agosto, inauguramos otra frecuencia en onda corta, otra más, en los 11.860 kHz. Más noticias, nuevos programas y ahora más frecuencia en onda corta en Radio Martí.
6:11, hacemos un recorrido informativo por Latinoamérica y las violaciones de los derechos humanos en Venezuela, Cuba y Nicaragua fueron el punto principal de las palabras pronunciadas en Cúcuta, en el puente fronterizo con Venezuela, por Nikki Haley, embajadora de Estados Unidos en Naciones Unidas. Haley afirmó que si la región hubiese prestado la debida atención a la crisis venezolana, tal vez el pueblo de Venezuela no estuviese sufriendo tanto. Más información con nuestro enviado especial a Colombia, Tomás Regalado.
Durante su visita a Colombia, la embajadora de los Estados Unidos en las Naciones Unidas, Nikki Haley, responsabilizó a Maduro sobre la crisis que enfrenta Venezuela.
Necesitamos que todos los jefes de Estado hablen sobre lo que está pasando. El mundo necesita darse cuenta que hay un dictador en Venezuela.
La embajadora de los Estados Unidos ante las Naciones Unidas respondió a una pregunta de Televisión Martí.
Usted acaba de decir que Maduro se tiene que ir y que en algún punto algo tiene que hacerse. Obviamente usted ha sido enfática sobre Cuba también, y ahora sobre Nicaragua. ¿Cuál es ese punto y qué es lo que necesita hacerse?
Es algo que estamos planteando ahora. Nos han escuchado denunciar la situación en Cuba. Nos han escuchado en reiteradas ocasiones denunciar lo que está ocurriendo en Venezuela. Ahora estamos intentando que haya una reunión del Consejo de Seguridad sobre Nicaragua, y Bolivia es el próximo país del que debemos estar atentos. Estas son muchas de las crisis de la región, pero la lección aquí es que si la región nos hubiese permitido realmente perseguir a Venezuela cuando lo quisimos, tal vez Venezuela no estaría sufriendo tanto. Espero que la región se dé cuenta que ellos necesitan ser las voces que se alcen cuando ocurra una crisis. Ellos necesitan ser los que instiguen para que se produzca un cambio.
En Cúcuta, Colombia, Tomás Regalado, Televisión Martí.
Y un juez federal de Estados Unidos autorizó la incautación de Citgo Petroleum Corporation, la subsidiaria de la petrolera estatal venezolana PDVSA, para satisfacer una deuda del gobierno de Venezuela, según informa el Wall Street Journal.
El fallo podría desencadenar una disputa entre los muchos acreedores sin pagos de Venezuela para arrebatar el control de su único bien estadounidense visiblemente incautable, indica la información.
El juez Leonard Stark, de la Corte de Distrito de Estados Unidos en Wilmington, Delaware, emitió el fallo el jueves. Sin embargo, su opinión completa, que podría incluir condiciones o imponer más obstáculos legales, fue sellada.
El fallo aumenta la probabilidad de que la petrolera estatal venezolana pierda el control de un activo externo valioso en medio de la crisis económica y política del país, aunque la decisión podría ser apelada ante una Corte Federal Superior, según se indica.
Acompañada de delegaciones de varias naciones, la Asamblea Nacional de Venezuela aprobó un acuerdo que rechaza la persecución judicial contra los diputados Juan Requesén y Julio Borges por el presunto atentado contra el gobernante Nicolás Maduro. Desde Caracas, Aymara Lorenzo con los detalles.
Representantes de Argentina, Alemania, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, España, Estados Unidos, Francia, Holanda, Inglaterra, Italia, Japón, México, Paraguay, Perú, Polonia, Portugal, Suiza y la Unión Europea estuvieron presentes en la sesión de la Asamblea Nacional, en la que el Poder Legislativo venezolano acordó rechazar el allanamiento a la inmunidad parlamentaria y la persecución contra los diputados Juan Requesén, detenido en el SEBIN la policía política, y el diputado Julio Borges, exilado en Colombia. El diputado Juan Andrés Mejía alertó sobre el avance de la persecución chavista.
Aquí nadie se rinde. Esta lucha que hoy estamos dando desde acá, no sabemos si la podremos dar el día de mañana. Hoy no estoy aquí, mañana no sé. Pero lo que sí estoy convencido es que aquí seguiremos luchando las veces que sean necesarias, los días que hagan falta, hasta lograr el objetivo que todos los venezolanos hemos planteado, que es poder elegir un nuevo gobierno, un gobierno democrático.
Más temprano, el canciller venezolano Jorge Arreaza, tal y como lo hizo con el nuevo encargado de negocios estadounidense James Story, se reunió con el consejero de negocios de Colombia, Augusto Blanco, para iniciar los trámites internacionales a fin de extraditar al diputado venezolano Julio Borges y otros tres presuntos implicados que se encuentran en Colombia.
Se ha comprometido a cooperar con las autoridades de la República Bolivariana de Venezuela y esperamos que así sea.
Tanto el régimen de Maduro como la oposición adelantaron que ventilarán cada uno su versión sobre la presunta participación de opositores en el supuesto atentado contra Maduro ante instancias internacionales. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Radio Martí.
La Asamblea Nacional de Venezuela y la familia del diputado opositor Juan Requesén calificaron de secuestro la detención del legislador acusado de un presunto atentado contra Nicolás Maduro. Álvaro Algarra entrevistó al padre, la esposa y la hermana de Requesén.
En sesión extraordinaria, los asambleístas de mayoría opositora también repudiaron el retiro de la inmunidad de los legisladores Julio Borges y Requesén por parte de la oficialista Asamblea Constituyente. Sus llamados se unieron a los de la familia del propio joven líder opositor.
Detenidos no, fueron secuestrados, porque esto fue un secuestro exprés aquí en mi casa, donde se llevaron a Rafaela y a Juan violándole todos sus preceptos constitucionales.
También la esposa de Juan Requesén denunció los atropellos sufridos por su familia en las últimas horas.
Lo que este régimen ha hecho, de verdad que ha sido una injusticia para él y para todos los que pues estamos cerca de él.
La hermana del legislador opositor Rafaela Requesén manifestó que no bajarán los brazos y continuarán desplegando manifestaciones en las calles hasta lograr su liberación. ¿Qué fue lo último que te dijo?
Me dijo, te amo, mándale saludos a los bebés, muchos besos y mucha fuerza.
El legislador opositor Ángel Medina y presidente del Parlamento Latinoamericano Capítulo Venezuela repudió la que cataloga como una persecución contra sus compañeros.
Hoy condenamos de manera enérgica el secuestro a Juan Requesén, pero además rechazamos la persecución contra Julio Borges, quien fuera además presidente de este órgano legislativo.
En referencia a los implicados, aún sin un debido proceso, el presidente de la oficialista Asamblea Nacional Constituyente, Diosdado Cabello, advirtió:
todo aquel que esté involucrado, la justicia llegará. Viene la justicia y viene con todo.
Álvaro Algarra, Caracas.
Y la gran alianza opositora que agrupa a diferentes sectores civiles en Nicaragua pidió el miércoles al presidente Daniel Ortega retomar el diálogo con la Conferencia Episcopal para buscar una salida pacífica a la crisis que vive el país desde abril.
Otras de las peticiones de la coalición es que el gobierno libere a los presos políticos y proceda a desarmar y disolver los parapoliciales y otros grupos armados bajo supervisión de la OEA y ONU. Asimismo, la alianza anunció una caminata este sábado, una carrera el domingo y una marcha nacional el miércoles 15 de agosto, todas en la capital nicaragüense. Nos vamos a Estados Unidos a las 6:18.
La Casa Blanca tiene el objetivo de crear una nueva división militar del ejército para el 2020, conocida como Fuerza Espacial.
El vicepresidente Mike Pence realizó este jueves en el Pentágono una conferencia de prensa sobre el proyecto y dijo que se estaba buscando más apoyo en el Congreso.
Esta iniciativa fue presentada por el presidente Trump hace varios meses con el fin de garantizar el dominio estadounidense en el cosmos y contrarrestar los avances de China y Rusia.
Cambiando de tema, el mayor de los 18 incendios que arden en el estado de California no será contenido hasta septiembre, y esto lo asegura el Departamento de Bomberos. Luis Alberto Facal amplía la información.
Las autoridades en California advierten que puede llevar hasta septiembre contener el mayor incendio en la historia del estado, que ya ha arrasado un área del tamaño de Los Ángeles. El incendio, conocido como Fuego Complejo de Mendocino, se compone de dos fuegos separados que arden en los condados del norte de Mendocino y Lake y que han quemado un área de 1.217 kilómetros cuadrados. Los equipos, incluidos reclusos y bomberos del exterior, han logrado cortar líneas alrededor de la mitad del fuego para contener las llamas. Craig Cottrell es un bombero de Nueva Zelanda. Todos los bomberos se mantienen unidos. Hemos tenido estadounidenses en Nueva Zelanda para el terremoto de Christchurch, el terremoto de Kaikoura. Había una fragata estadounidense que estaba en Nueva Zelanda en ese momento y rápidamente se dieron la vuelta para ayudarnos, así que es recíproco. El Departamento de Silvicultura y Protección contra Incendios de California, Cal Fire, había anticipado que el incendio podría contenerse por completo antes del 15 de agosto, pero ahora dicen que será el 1 de septiembre. En el sur de California, las autoridades arrestaron a un hombre de 51 años por sospechas de incendio premeditado en relación con las llamas que aún azotan el Bosque Nacional Cleveland, al sur de Los Ángeles. Luis Alberto Facal, Washington.
Y la Guardia Costera estadounidense descargó en el puerto de Everglades, en el sureste de Florida, un cargamento de 7 toneladas de cocaína interceptado en aguas internacionales, según informó este jueves la institución.
El cargamento es el resultado de 7 decomisos hechos entre junio y mediados de julio pasado en diferentes rutas del tráfico marítimo de droga en aguas cercanas a México, Centroamérica y Suramérica.
Organismos oficiales del Departamento de Defensa, Justicia y Homeland Security, además de la Guardia Costera, el FBI y la Agencia Antidroga Estadounidense, cooperan en el esfuerzo por combatir el crimen transnacional.
Escucha Radio Martí en vivo las 24 horas del día. Mantente al tanto del mundo sin censura con la aplicación de Martí Noticias para tu tableta o teléfono móvil. Android o iPhone. Descárgala ya.
Hoy estará parcialmente nublado desde el final de la mañana y se nublará en la tarde en algunas localidades, principalmente del sur oriental, con chubascos y tormentas eléctricas muy aislados. En el día tendremos temperaturas de hasta 35 grados y superiores en algunas localidades. Soplarán vientos del este entre 10 y 25 kilómetros por hora y habrá poco oleaje en todos los litorales. 6:22 a.m, vamos a ver cómo amanece el mundo.
Y Rusia calificó de draconianas las nuevas sanciones anunciadas por el Departamento de Estado estadounidense, que determinó que Moscú utilizó un agente nervioso contra un ex espía ruso y su hija en Reino Unido, algo que los rusos niegan.
Las sanciones entrarán en vigor a fines de este mes e implicarán, entre otros, la limitación de exportaciones de productos tecnológicos a Rusia.
La decisión estadounidense desencadenó una venta masiva de bonos del gobierno ruso y provocó una caída del rublo a mínimos de 2 años antes de recuperar parte de sus pérdidas.
Y un día después de la entrada en vigor del primer grupo de nuevas sanciones económicas de Estados Unidos a Irán, se llevaron a cabo en el país persa manifestaciones dispersas con fuerte presencia policial.
Un video mostró el martes a una multitud de manifestantes que exigía a un banco del gobierno iraní que devolviera su dinero, mientras las fuerzas de seguridad reprimían a los participantes en la localidad de Malek Shahr, donde también hubo lesionados.
Otra grabación distribuida el miércoles mostró una fuerte presencia policial en varios lugares, incluido un convoy de seguridad del gobierno estacionado a lo largo de una carretera cerca de Bandar Abbas, en aparente anticipación de posibles protestas en el área.
Por otra parte, una violenta réplica sacude la isla indonesia de Lombok en momentos en que la zona intenta recuperarse de un devastador terremoto, informa la agencia AFP.
Una violenta réplica de magnitud 5,9 sacudió el jueves la isla indonesia de Lombok 4 días después del devastador sismo que dejó más de 300 muertos y 156 mil desplazados, según un nuevo balance oficial. Desde el domingo se registraron al menos 355 réplicas de diferentes magnitudes, de acuerdo con la Agencia Indonesia de Gestión de Catástrofes. Pero la del jueves fue de lejos la más fuerte y provocó que las personas evacuadas salieran a las calles gritando. Los equipos de socorro no habían logrado todavía llegar a algunos puntos de la isla cercanos al epicentro del terremoto, porque las carreteras están en muy mal estado. Decenas de miles de viviendas, locales de empresas y mezquitas se vieron dañadas por el sismo del domingo, que ocurrió durante la oración de la tarde en el país musulmán más poblado del mundo. En algunas partes de la isla, pueblos y aldeas enteras quedaron reducidos a escombros. Las autoridades subrayaron la necesidad de personal médico y de ayuda a largo plazo, en particular vituallas y medicamentos. En algunos campamentos falta comida, mientras que otros desplazados sufren traumatismos psicológicos.
Es tiempo de la sección Ciencia y Salud en nuestro noticiero con Henry Llanos.
Los desarrolladores de la aplicación de la Universidad de Aston en Inglaterra dicen que tradicionalmente la afección estaba asociada con el envejecimiento.
Lo que estamos empezando a ver ahora es particularmente con el uso de pantallas digitales, tabletas, teléfonos inteligentes que incluso los niños dicen que tienen ojo seco. Entonces, cuando han estado mirando intensamente sus pantallas durante varias horas, sus ojos se ponen incómodos.
La enfermedad del ojo seco deja la superficie del ojo expuesta, con lo que es más susceptible al daño. La aplicación plantea algunas preguntas simples y una prueba rápida que mide cuánto tiempo puedes mirar cómodamente una pantalla sin parpadear.
Cuando te concentras muy duro en una tarea, como en la pantalla de una computadora, pestañeas menos, parpadeas parcialmente. Lo que está sucediendo es daño en el frente del ojo. No se producen lágrimas de manera normal. Y lo que está sucediendo es que las lágrimas evaporan y dejan atrás el contenido salado de la película lagrimal, y eso hace más daño a tus ojos.
La condición afecta a 4.880.000 personas en Estados Unidos, 3/5 de ellas mujeres. El equipo espera que la aplicación pueda ayudar a personas que no son especialistas, como médicos de cabecera y farmacéuticos, a diagnosticar la afección.
Tiempo de deportes con Edemio Navas. Muy buenos días.
Muchas gracias. Saludos, amigos. El pelotero cubano-americano Julito Martínez conectó ayer jueves su jonrón número 35, llegó a 99 impulsadas y el cubano aparece de líder en ambos departamentos en las ligas mayores. Pero aún así, su equipo de Boston perdió ante el Toronto 8-4. Lo perdió por Chelo, su quinto fracaso con 14 victorias. Pese a este fracaso, el equipo del Boston se mantiene cómodo en primer lugar en la división del este de la Liga Americana, seguido por el equipo de los Yankees, que derrotó al Texas con marcador final de 7-3, encuentro en el cual el zurdo cubano Aroldis Chapman, el holguinero, lanzó el noveno inning, dio 2 boletos y ponchó a 2. Asimismo, el Atlanta perdió 6-3 ante Washington, la séptima victoria de la temporada para el pitcher zurdo cubano-americano Gio González. San Diego le ganó al Milwaukee 8-4 y Tampa 5-4 al equipo de los Orioles de Baltimore. Hoy viernes tendremos un total de 15 partidos en la MLB, donde lanzarán 6 latinos, ningún cubano. A propósito, tras los resultados de ayer jueves en la MLB, el Boston sigue en primer lugar en la división del este de la Liga Americana. Los otros líderes, Cleveland por la división central y el Houston, el actual campeón de la Serie Mundial, por el oeste. En la nacional, Filadelfia está de líder en el este, los Cachorros de Chicago por la división central y Arizona por la división del oeste, seguido por el equipo de los Dodgers de Los Ángeles. Y anoche, el equipo de los Mellizos de Minnesota envió a los Atléticos de Oakland al veterano lanzador dominicano Fernando Rogni a cambio del también pitcher derecho Dakota Chalmers. Rogni, de 41 años, llegó a los Mellizos hace varios meses como agente libre y lanzó en 46 partidos durante esta temporada, donde dejó marca de 3 victorias con 2 derrotas y una efectividad de 3.09. Salvó 25 partidos, otorgó 19 boletos y ponchó a 50 bateadores en 43 entradas y 2/3 de labor. En su carrera de 16 años en las Grandes Ligas, Rogni ha salvado 365 encuentros y formó parte del equipo de República Dominicana que ganó el Clásico Mundial de Béisbol del año 2013. En boxeo, el ucraniano Vasyl Lomachenko se mantuvo como el mejor boxeador del mundo libra por libra. Lomachenko, quien derrotó en diciembre del pasado año en Nueva York al cubano Guillermo Rigondeaux, bicampeón olímpico y bicampeón mundial a nivel profesional. Por último, esta noche en Tampa, el cubano Jairo Almazo Garrazo buscará su victoria número 19. Se enfrentará contra el puertorriqueño José Nieves. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva.
Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
Ya son las 6 de la mañana con 30 minutos y entramos en la segunda media hora de nuestro estelar noticiero de las mañanas de Radio Martí. Seguimos con ustedes, Ivette Pacheco, Exilda Arjona Palmer y quien les habla, Joan Andrés.
Así es, Joan.
Tengo
también
que dar la pastillita a estas dos porque están alborotadas hoy viernes.
Así es, Joan, también, bueno, tú también. Pero nuestro, bueno, nuestro equipo que hace posible esta transmisión, el ingeniero de sonido Teudy Giró, Waldo Serrano y Jorge Martínez en la sala de redacción y en la producción Danilo Fuentes Viñoli.
Siempre les agradecemos su preferencia por Radio Martí y les deseamos que tengan un excelente día.
Continuamos. La Fiscalía de Santiago de Cuba ordenó prisión preventiva para el líder de la Unión Patriótica de Cuba, José Daniel Ferrer, detenido el viernes junto al activista Ever Hidalgo Cruz, luego de un accidente en el que estuvo involucrado un agente de la policía política. El portavoz de la organización, Carlos Amel Oliva, dijo que la nueva medida cautelar le fue comunicada a Nelva Ortega, que es pareja de Ferrer, por el instructor penal del caso.
Bueno, luego de varios días de espera de un pronunciamiento de la Fiscalía, finalmente a la esposa de Daniel, Nelva Ortega Tamayo, le pidieron que se dirigiese hacia la Unidad de Instrucción Penal de Santiago de Cuba y allí el instructor Capitán Roberto le comunicó que la Fiscalía había dictado la medida cautelar de prisión preventiva para José Daniel Ferrer, que mañana ella debía recoger en esta unidad el documento conocido como auto, donde consta de manera oficial la situación de José Daniel Ferrer García, es decir, la medida y el delito del que se le acusa.
Y los cubanos de la isla tienen que ingeniárselas para reparar sus teléfonos móviles y alargarles su vida útil, cuando en el mundo lo usual es cambiar o sustituir el equipo. Joandy Castañeda aborda el tema.
Sea la pantalla o algún componente interno, los usuarios prefieren ir a los locales particulares antes que a los malogrados talleres administrados por el régimen.
Es nuestro trabajo resolverle el problema a la gente, tratar de ayudarlos, apoyarlos en lo que necesiten ahí, y además cobran por eso.
Es trabajosa, las personas piensan que es sentarse y abrir un teléfono ya es difícil.
Una de las mayores dificultades, no obstante, es la escasez de piezas de repuesto y la imposibilidad de realizar compras por internet.
Piezas que no las hay ya, y entonces no se pueden reparar muchas cosas, pero bueno, se compran teléfonos rotos y con otros se arreglan otros y así.
No hay un lugar donde tú puedas ir a adquirir la herramienta que tienes que adquirir a otras personas, a un lugar en el estado que tú puedas decir, yo voy a comprar un puerto USB porque en este momento me falta, no lo hay.
Lo cierto es que estos establecimientos representan una alternativa ante la ineficiencia de los servicios de la oficialista empresa cubana de telecomunicaciones.
Aquí uno tiene la posibilidad de poder compartir y poder comparar. En Etelsa tienes dos posibilidades, te compras un teléfono que no tiene la calidad de lo que te encuentras en la calle, es un precio muy alto, y además cuando vas a buscar una pieza, te lo meten en un taller, no sé el tiempo que esté dentro del taller, no sabes qué le va a pasar al teléfono, no ves el trabajo que están haciendo, y sin embargo aquí estás viendo exactamente con tus ojos.
Joandy Castañeda, Televisión Martí.
Y más de un centenar de cubanos esperan en un albergue de la Iglesia Católica en Matamoros, México, que les llegue su turno para cruzar el puente internacional y solicitar asilo político en la parte estadounidense. Con el administrador de ese albergue conversó nuestro colega Ricardo Quintana.
Aquí han llegado en las últimas semanas unos 60 cubanos que hoy se encuentran bajo el amparo de la Iglesia Católica en la casa del migrante San Juan Diego.
Vienen con la idea de cruzar a Estados Unidos.
Su administrador, ingeniero Juan Antonio Sierra, cuenta cómo salió al rescate de los cubanos y los servicios que ofrece el referido albergue.
Nosotros en la casa migrante pues le damos las pocas comodidades que podemos ofrecer, que es donde dormir, bañarse, los alimentos, la cuestión de salud pública, porque ahí tenemos medios. Y sobre todo la tranquilidad y la comunicación, porque hay teléfonos y hay lo más elemental.
Todo comenzó cuando un grupo de cubanos acampó en el conocido Puente Viejo, bajo techo pero sin condiciones sanitarias ni alimentos. Fue entonces que la casa del inmigrante salió al rescate.
Ayer llegaron de Reynosa dos personas que fueron desgraciadamente secuestradas. Fueron secuestradas cinco, se vinieron dos ayer que yo los atendí personalmente.
Unos 42 cubanos, dijo el activista, amanecieron este jueves en el albergue, que cuenta con 60 camas y espacio para colocar colchonetas.
¿Hay menores de edad?
Sí, sí, hay menores. El jueves que yo estuve por ahí, había 5 menores de edad, 3 más llegaron, ¿verdad? Fueron 7.
¿Y les salta a la vista alguna mujer encinta, embarazada?
Antier, que fue el lunes, les dieron la oportunidad a una mujer que estaba en el octavo mes y le dieron la oportunidad que pasar para que fuera atendida allá en Estados Unidos.
¿Y según sus conversaciones con estos migrantes, hay alguna causa común?
Libertad, democracia y las cuestiones sociales. La pobreza en la que se encuentra y no se los permite porque el régimen aún no ha cambiado, en palabras de ellos, ¿no?
Ricardo Quintana, Televisión Martí.
Muchísimas gracias a Ricardo Quintana por este reporte para Radio Martí. Son las 6:36. El proyecto de reforma constitucional del gobierno cubano viola los más elementales derechos de su pueblo, dijo el activista Ángel Rodríguez Pita. Nuestro colega Amado Gil lo entrevistó en comunicación telefónica con La Habana.
La nueva constitución, redactada por un equipo dirigido por el ex gobernante cubano Raúl Castro y publicada para su discusión, está plagada de contradicciones entre sus artículos, que buscan, según dijo desde La Habana el activista Ángel Rodríguez Pita, neutralizar las libertades generales del pueblo.
El artículo 1, que otorga ese derecho al disfrute de las libertades políticas, entra en total contradicción cuando se reconoce en el artículo 5 un único partido político. Esto no lo decía la otra constitución, a pesar de que solamente se reconocía al Partido Comunista, no reconocía que era el único.
Pero también sucede con los artículos 14 y 21 relacionados con el financiamiento de las organizaciones políticas y de masas.
Este financiamiento que tiene el Estado proviene ¿de qué? De los impuestos, que han elevado a los cuentatropistas, los impuestos a la inversión extranjera, de los impuestos a las empresas nacionales. Ojo, esto va en contraposición con los artículos 39, 40 y 43 sobre el papel del Estado como garante de los derechos humanos. ¿De cómo explicar entonces un Estado que garantiza los derechos humanos cuando favorece a un grupo de organizaciones política y no reconoce la igualdad de todas las personas ante la ley?
El artículo 16 aborda la libertad de los pueblos para elegir su sistema político.
Sin embargo, se coacciona esto para los propios cubanos, cuando el artículo 5 sigue vigente con este elemento de que otorga, que dice que es el único partido comunista, y los artículos 14 y 21, donde el Estado va a financiar estas organizaciones políticas y de masas vinculadas al Partido Comunista. ¿Cómo se entiende entonces ese artículo 16?
Según Rodríguez Pita, la nueva constitución cubana institucionaliza la corrupción político-administrativa. En Radio Martí, Amado Gil.
Y el Tribunal Provincial de Las Tunas condenó recientemente a penas de entre 10 y 15 años de cárcel a 5 campesinos por el robo de 500 kilogramos de plaguicidas. ¿Por qué personas con una buena conducta social delinquen en Cuba? Esta es la pregunta que se hace el abogado y periodista independiente Alberto Méndez Castelló.
Cuando tú te fijas en la sentencia, ves el origen social de todos ellos, son campesinos, incluso de buena conducta. Los delitos que han cometido anteriormente, o sea, los antecedentes penales que tienen, también son, digamos, por hurto de ganado y algo así. Entonces te puedes percatar de que la situación socioeconómica que tiene el campo cubano hoy es lo que está llevando a mucha gente a delinquir, sin que específicamente sean proclives al delito o personas delincuentes. Hay un comercio muy activo de plaguicidas, ya que el Estado, que es el que tiene el monopolio de esto, pues sencillamente no tiene suministros estables. Es insuficiente totalmente el suministro, ¿no? Y está de acuerdo a los llamados paquetes tecnológicos, que según el argot de ellos, eso corresponde a planes que el agricultor establece con las empresas acopiadoras del Estado, y según lo que ellos van a producir es la cantidad de plaguicidas que le entregan. O sea, el que no tenga un plan estatal, pues que se despida, que no va a recibir ningún tipo de asistencia.
Este suceso ocurrió a finales de 2017 en un almacén de propiedad estatal situado en el municipio Jesús Menéndez.
Ya han transcurrido 39 minutos después de las 6 de la mañana. Seguimos en Radio Martí Noticias y es tiempo de Cuba en las redes. Una activista abre espacios de debate en la red social Facebook desde Cojímar, en La Habana, y logra que cubanos de diferentes latitudes se unan a opinar sobre la nueva constitución que propone el régimen castrista. Y Dolidia Darias tiene el reporte.
Este jueves 9 de agosto a las 12 del día, la activista Iliana Hernández, directora del Ente Cubano, inició en su perfil de Facebook un debate con decenas de personas que se conectaron para hablar sobre la constitución que aprobará el gobierno cubano. Abordó el tema la soberanía y cuestionó el concepto de pueblo que plantea el artículo 10 de esta constitución.
Nosotros somos pueblo, entonces, ¿por qué si vamos a pedir firmas no nos permiten hacer eso? ¿Por qué si vamos a hacer una rueda de prensa o lo que sea que vayamos a hacer nos detienen?
La activista destacó la importancia de que todas las personas voten no y alertó de los peligros que significa aceptar la constitución que propone el régimen.
Votar sí es condenar al pueblo cubano a más esclavitud de lo que estamos. Ya ellos no respetan esta constitución que tenemos ahora, imagínense la que viene.
Entre los comentarios, un forista calificó de mafia al gobierno, a lo que Hernández precisó el carácter represivo de los que representan el poder en Cuba.
A un gobierno la gente no le teme, y a este gobierno la gente le teme. No lo respeta, le teme.
La simultánea, que duró una hora, contó en tiempo real con 97 comentarios y logró 1009 reproducciones. Desde Guantánamo, al oriente de Cuba, el activista Rolando Rodríguez Lobaina estuvo conectado a la internet para observar la simultánea.
Vi el debate de Iliana sobre el tema de la constitución a través de la red social Facebook.
Y Dolidia Darias en Radio Martí.
Radio Martí extiende el noticiero de la mañana. 2 horas de noticias de lunes a viernes de 6 a 8 de la mañana. Entérese de todo lo que ocurre en Cuba, libre de la censura oficial. La realidad de la isla contada por sus protagonistas. Un recorrido noticioso que luego nos llevará a Estados Unidos, América Latina y al resto del planeta. Una visión mundial a través de nuestro equipo de corresponsales. Entrevistas y análisis de actualidad. Lo último en ciencia, tecnología y el vibrante mundo de los deportes. Todo esto y mucho más en el noticiero ampliado de Radio Martí, de lunes a viernes, de 6 a 8 de la mañana. Radio Martí, por el derecho de cada cubano a estar bien informado.
Son las 6:42, es tiempo de noticia en perspectiva. Exilio.
Sí, Joan, muchísimas gracias. Y artistas independientes cubanos convocan a un concierto para este sábado a las 5 de la tarde con invitación abierta para todos los interesados. El propósito, llamar la atención sobre el decreto ley 349, informaron el poeta Amaury Pacheco y la actriz Iris Ruiz en conversación con nuestro colega Tomás Cardoso.
Hay planificado para este próximo sábado un concierto. ¿Qué datos nos puedes aportar para desde ahora aquí apoyarlos ustedes en ese esfuerzo?
Vamos a empezar a las 5 de la tarde. Nos vamos a reunir exactamente, pero el concierto comienza un poco más tarde. Diríamos que empezaría a las 7 de la noche por ahí, en La Habana Vieja, en Santama 955, entre San Isidro y Avenida del Puerto. Ahí en la casa de Luis Manuel vamos a hacer música urbana. Vamos a estar compartiendo muchos raperos. La Alianza, va a estar Soandri, Mano de Causa, va a estar David de Ovni, Gorky, van a estar un grupo de poetas, Yacer Castellano, que de hecho lo han citado para las 2 de la tarde. Tendremos la participación de Magdalena de Cuba. Vamos a presentar un video de ella aquí que tiene que ver con la canción que recientemente sacaron un grupo de raperos protestando contra el decreto 349. Van a estar los artistas invitados, pero también va a ser micrófono abierto para que todo el que quiera cantar, que quiera expresar con un poema, puede ir a este espacio a decir su poesía. a narrar su cuento, a narrar su historia. Las personas pueden ir enviando su fotografía, nosotros iremos realizando el poste y la gente puede enviar la fotografía y también una frase de aliento, que dé ánimo para la campaña, ¿no? Pueden mandármelo ahí a mi chat en Facebook y estamos súper conectados con esa historia.
Mire, nos gustaría tu opinión de todo esto que se está gestando como parte de la batalla de los artistas cubanos independientes contra la censura oficial.
La importancia que yo le veo es un despertar de la conciencia cívica del cuerpo cubano. O sea, participar del debate sobre una ley, decir que estamos o no de acuerdo con una ley. Si hay que retirarla, retirarla, o pedir que se derogue, es parte no solo de un artistaje o de un gremio o de una posibilidad mediática o nada de eso. Es en realidad parte de la conciencia cívica del cubano que tiene que acabar de despertar. En estos momentos se van a empezar a llevar a cabo los debates por el anteproyecto de la Constitución y es un buen momento para entonces también debatir esta ley. Esta ley ha sido impuesta antes de todo este proceso constitucional y por lo tanto nosotros tenemos que llevar esta batalla, nos tenemos que hacer cargo porque primeramente nos afecta directo a los artistas independientes en Cuba y nosotros tenemos que defender ese espacio que hemos venido ganando de libertad durante una pila de años, después de ser sometidos al exilio, de ser sometidos a censura, de ser sometidos a trabajo forzado. Bueno, en estos momentos nosotros no vamos a seguir permitiendo esto y esa es la importancia principal que le veo, porque incluso hay grandes grupos de jóvenes que hasta pertenecen a instituciones, están dentro de galerías, espacios institucionales, que efectivamente ven esta ley como una agresión directa y están de acuerdo con nosotros y están también prestando, bueno, su foto, su firma, están dando su paso también y su aporte como parte de la cultura cubana.
¿Qué esperas como respuesta por parte del aparato represivo?
Que intervenga la actividad, que paren a los artistas. De hecho, ya han empezado a citar para las estaciones de policía Cuy Chacón a los cantantes que participaron en el video y en el tema musical de No al Decreto 349. Ellos hace mucho tiempo declararon una batalla de ideas, pero tienen que saber que una batalla contra entonces de por lo menos dos partes, no una sola, y tienen que dejar tirar al otro por lo menos. Ellos dicen, para derogar una ley hay que tener 10.000 firmas. Eso es un hecho. Para derogar una ley en Cuba hay que recoger 10.000 firmas. Entonces tú me tienes que dejar llegar a 10.000 personas en mi país. Tú no me puedes decir que yo tengo que recoger 10.000 firmas y que lo tengo que hacer callada. Se pueden recoger 10.000 firmas, nosotros somos ciudadanos cubanos y lo vamos a llevar a cabo. Si hay que recoger 50.000, las vamos a recoger también. El pueblo de Cuba tiene que despertar, debe despertar su conciencia cívica. No estamos llamando ni a una guerra, ni a un problema interno, ni mucho menos. Estamos hablando sencillamente, las leyes que se acatan son leyes para organizar la sociedad, para el bien y el progreso social. No leyes para darle ni empoderar a un grupo para que el resto de la sociedad tenga que estar maniatado, tenga que estar amordazado. No es así.
Fue un reporte para Radio Martí de Tomás Cardoso.
Cuatro puntos cardinales. Un recorrido internacional por el universo de las noticias.
América.
Miami. El puente peatonal que se desplomó en Miami en marzo tenía grandes grietas días antes de derrumbarse y ocasionar la muerte de 6 personas, dice informe de la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte.
Bogotá. El Consejo Nacional Electoral de Colombia quiere que una comisión legislativa investigue si el expresidente Juan Manuel Santos recibió fondos de la brasileña Odebrecht para su campaña del 2010.
Sao Paulo, un grupo de presos liberaron a los últimos rehenes del interior de una cárcel brasileña de Sao Paulo, donde se registró un motín que se prolongó por cerca de 30 horas.
Guadalajara. Los 20 cadáveres hallados en fosas clandestinas en el estado mexicano de Jalisco reflejan una disputa de grupos de narcotráfico por el territorio, afirmó el fiscal estatal Raúl Sánchez. Europa.
Barcelona. Los investigadores españoles no han encontrado indicios de que la célula islamista que cometió ataques el año pasado en Barcelona y en un balneario cercano tenía conexiones internacionales.
Lisboa. El incendio forestal en la región portuguesa del Algarve ya está controlado. Después de una semana de combate contra el fuego, indicó hoy la Autoridad Nacional de Protección Civil, entidad que coordina la extinción.
París, cuerpos de rescate y helicópteros evacuaron a 1.600 personas en tres regiones del sur de Francia, donde fuertes lluvias causaron inundaciones repentinas y convirtieron los ríos y arroyos en torrentes.
Berlín, una huelga de pilotos de Ryanair comenzó hoy en varios países europeos y forzó a la aerolínea irlandesa de bajo costo a cancelar centenares de vuelos, lo que afecta a miles de pasajeros. Oriente Medio.
Jerusalén. Las comunidades israelíes junto a la Franja de Gaza y el enclave palestino despertaron hoy con una relativa calma tras una tregua pactada por Egipto que logró reducir la violencia de los últimos días.
Ankara. Estados Unidos y Turquía no lograron rebajar las tensiones bilaterales en un encuentro en Washington tras la imposición mutua de sanciones por la detención de un religioso estadounidense en Ankara.
Beirut. Mientras aviones sirios golpeaban la provincia de Idlib, controlada por los rebeldes, helicópteros militares lanzaron panfletos sobre ciudades de la zona, pidiendo a los residentes que se reconcilien con el gobierno.
Hoy estará parcialmente nublado desde el final de la mañana y se nublará en la tarde en algunas localidades, principalmente del sur oriental, con chubascos y tormentas eléctricas muy aislados. En el día tendremos temperaturas de hasta 35 grados y superiores en algunas localidades. Soplarán vientos del este entre 10 y 25 kilómetros por hora y habrá poco oleaje en todos los litorales.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
Te habla Pepe Lacayo para invitarte a que no te pierdas este domingo a las 4 de la tarde el partido entre los Piratas de Pittsburgh y los Gigantes de San Francisco.
Soy Francisco Cervelli de los Piratas de Pittsburgh. No se pierdan lo mejor del béisbol de las Grandes Ligas por Radio Martí.
Recuerda, este domingo 4 p.m. Piratas contra Gigantes. Y solo aquí en Radio Martí.
Tiempo de deportes con Edemio Navas. Muy buenos días.
Muchas gracias. Saludos, amigos. Hoy viernes, el joven prospecto cubano Jairo El Majazo Carras buscará su victoria número 19 a nivel profesional aquí en Estados Unidos. El marianense Socarrás, quien acumula 18 triunfos, 12 de ellos por la vía rápida, se enfrentará hoy viernes por la noche en Tampa al puertorriqueño José Nieves, quien acumula 22 éxitos y 4 fracasos. Esta pelea se transmitirá por la televisión a través del canal Telemundo, que será visto en varios países. En su anterior combate, el cubano El Majazo Carras derrotó por nocaut a Dani Flores en combate efectuado en Cayo Hueso el pasado 9 de junio. Anteriormente había superado a Luis Díaz, así como a Gabino Cota y Luis Hinojosa, peleas que ganó por decisión unánime en esas tres ocasiones. Por otra parte, el cubano Sullivan Barrera continúa entrenando con miras a su pelea del 18 de este mes de agosto aquí en Estados Unidos. Se enfrentará al guantanamero con el norteamericano Sean Mohagan. En las Grandes Ligas de béisbol, el pelotero cubano-americano Julito Martínez conectó su jonrón número 35, llegó a 99 impulsadas, pero aún así su equipo de los Medias Rojas de Boston perdió ayer jueves ante el Toronto con marcador final de 8-5. Julito batea para un promedio ofensivo de 331. Aparece entre los primeros en este departamento en la MLB. Por el equipo de Toronto, el cubano Alexis Díaz, el villaclareño, se fue de 4-2 y aumentó su promedio ofensivo a 264. Anoche el cubano Aroldis Chapman lanzó una entrada, dio 2 boletos, ponchó a 2 en el triunfo de los Yankees 7-3 ante el equipo de los Vigilantes de Texas. El cubano Yonder Alonso ayer jueves disparó su jonrón número 20. llegó a un total de 66 impulsadas y su equipo de Cleveland dejó por segundo día consecutivo al campo al equipo mellizos de Minnesota en el triunfo del Cleveland 5-4 ante los mellizos de Minnesota. La victoria fue para Miller. En tanto, en Washington, el zurdo cubano-americano Gio González adjudicó su séptima victoria en el triunfo de Washington 6-3 ante los Bravos de Atlanta. Gio González lanzó bastante bien y su promedio de efectividad es de 3.89. Ahora Gio González tiene 7 victorias y 8 derrotas. Ayer jueves lanzó 7 entradas, le conectaron 6 hits, le anotaron una carrera que fue limpia y ponchó a 3 bateadores. Finalmente, el cubano-americano Eric Hosmer se fue de 5-0, bajó a 250 y el San Diego, su equipo, le ganó a los Cerveceros de Milwaukee con marcador final de 8 carreras por 4. Hasta aquí nuestra sección deportiva.
Bien, es tiempo de tecnología con Miguel Ángel Rivera.
Llevar a los humanos a Marte es una cosa. Tener un lugar para que ellos vivan es otra. Transportar materiales de construcción 225 millones de kilómetros al planeta rojo no es viable. Pero un enjambre de robots autónomos podría llegar primero y construir una base antes del arribo de los primeros humanos. La firma británica de diseño e ingeniería Foster & Partners dice que los robots algún día podrían imprimir en 3D una estructura usando suelo marciano.
So here on the sand you see a number of ideas.
Y la idea de nuestro concepto, en lugar de llegar con robots realmente enormes, llegarías con robots más pequeños que construirían algo que es más grande que ellos en colaboración. Eso permitiría la redundancia en la misión, por lo que si una de las máquinas se descompone y detiene la impresión en tercera dimensión, no es un aborto de misión y puedes usar las otras máquinas.
Este modelo de una propuesta base de Marte se imprimió en 3D, utilizando parcialmente basalto, similar a lo que ha descubierto el explorador de Marte, Curiosity, de la NASA. El año pasado, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó una directiva allanando el camino para regresar a la Luna y finalmente enviar un hombre a Marte.
Y adelantos cinematográficos con Alejandro Escalona.
Una nave sumergible que forma parte de un programa internacional de observación submarina es atacada por una gigantesca criatura que se creía extinta. La embarcación ahora yace en lo más profundo del Océano Pacífico, con la tripulación atrapada en su interior.
Es más grande de lo que ever thought possible.
How big is that thing?
Jonathan Taylor es reclutado por un visionario oceanógrafo chino para salvar a la tripulación de la amenaza de un tiburón prehistórico. Otro estreno es Dog Days, donde un grupo de caninos encantadores cambian la vida de sus dueños de maneras inesperadas en la ciudad de Los Ángeles, California. Dirigida por Ken Marino, Dog Days reúne a Vanessa Hudgens, Eva Longoria y Michael Cassidy.
That'll be $300.
I found her yesterday.
Her little face looks so angry.
Del visionario cineasta Spike Lee, Black Klansman cuenta la increíble historia de un héroe de la vida real.
Hello, this is Ron Stallworth calling.
Who am I speaking with?
This is David Duke.
Ron Stallworth es el primer detective afroamericano en trabajar en el Departamento de Policía de Colorado Springs. Estamos hablando de principios de la década de 1970.
I hate Jews, Mexicans and Irish, Italians and Chinese.
Stallworth se embarca valientemente en una misión peligrosa, infiltrarse y exponer al Ku Klux Klan. El joven detective pronto recluta a un colega más experimentado y juntos se unen para derrotar al grupo extremista.
Presentamos una síntesis en titulares de las informaciones que fueron ampliadas en nuestro noticiero.
Ordenan prisión preventiva para José Daniel Ferrer, líder de la Unión Patriótica de Cuba.
Convocan a otro tuitazo para hoy por la libertad de Ferrer, esta vez dirigido al Papa Francisco.
Artistas cubanos protestarán con un concierto a decreto que restringe las expresiones artísticas.
Cuestionan la habilidad de Michelle Bachelet para denunciar violaciones de derechos humanos.
Un juez federal estadounidense autoriza la incautación de la distribuidora de gasolina venezolana Citgo.
Y la Asamblea Nacional de Venezuela rechaza persecución judicial a dos legisladores.
Radio Martí Noticias.
Y ya estamos poniendo fin a esta emisión de Radio Martí Noticias. Estuvimos con ustedes Teudy Giró como técnico de audio, Waldo Serrano y Jorge Martínez en la sala de redacción y Danilo Fuentes Viñoli en la producción.
Soy Ivette Pacheco y les deseo un excelente viernes.
Y yo, Exil Darjona.
Y en la conducción quien les habla, Joan Andrés. Feliz fin de semana. ¿Ok?
Igual.
Muchas gracias.
Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Levántate Cuba. Hoy a través de radio, internet y televisión Martí, les traemos un programa especial con momentos que han marcado estos casi 5 meses de transmisiones dedicadas a la información libre de censura. Ha sido un placer tener la respuesta de nuestros cubanos al mensaje de Levántate Cuba. La hemos recibido a través de cientos de correos electrónicos y miles de me gusta en las redes sociales. Esa realidad nos impulsa a continuar con ustedes en una nueva etapa de este espacio. A partir del 13 de agosto estaremos con ustedes a las 8 de la mañana, siempre con el mismo compromiso. En esta primera parte les traigo un segmento especial que presentó el periodista Alberto Müller junto a un panel de expertos y testigos del Maleconazo. También converso con el activista político Ramón Saúl Sánchez sobre el rechazo a la imposición de un presidente en Cuba que el pueblo no eligió.
Levántate y camina, venga esa alegría, vamos a volar, a volar, a volar. Vamos, levántate, levántate y camina, derriba la puerta y canta, canta libertad. Vamos, levántate.
El 5 de agosto de 1994 en La Habana tuvo lugar uno de los sucesos más trascendentales que ha vivido la isla bajo la dictadura castrista. Los hechos han pasado a la historia con el nombre del Maleconazo. Ese día, un buen número de cubanos protestaron abiertamente contra el régimen opresor de Fidel Castro en el malecón de la capital y áreas aledañas a la popular vía pública. En Radio y Televisión Martí estamos comprometidos con la verdad y damos paso ahora a un segmento de análisis sobre la efeméride que se conmemora el próximo 5 de agosto. Mi colega Alberto Müller conduce el debate de un panel de conocedores de este hecho que el gobierno castrista silencia y tergiversa. Adelante este segmento especial.
Un saludo a Cuba, a los cubanos. Este segmento especial es un esfuerzo de Radio Martí, TV Martí y Web Martí para rescatar la memoria histórica cubana que el régimen totalitario castrista ha intentado tergiversar o ignorar durante sus años de persecución, acusos, torturas y existencia represiva. Continuamos esta serie, que es la segunda de toda una serie de programas especiales. Hoy nos dedicamos al Maleconazo y nos acompañan en el estudio tres colegas periodistas, Rolando Nápoles, Bobby Salamanca y mi queridísima Margarita Roja, colega y amiga de muchos años. Bienvenido a Radio Martí, a TV Martí y a este programa especial.
Gracias por invitarme.
Muchas gracias.
Yo quisiera empezar con Rolando, que sé que fue como periodista testigo de excepción del hecho del maleconazo.
Tú sabes que fue muy interesante. Realmente ese fue un día difícil porque empezamos, yo trabajaba en una emisora que se llamaba CHTV, en aquel tiempo era una emisora de la capital de la ciudad, y desde la mañana salió una reportera, una colega nuestra, salió a cubrir la salida del Black Roca Calderío. Cuando regresa vemos las imágenes del Black Roca con sus cabillas y sus palos preparados para cualquier cosa, ¿no? A mí me mandan a cubrir un acto que había en la colina Lenin. Cuando vamos por el malecón, empezamos a ver muchas personas, muchos habaneros que estaban esperando en el malecón. Nos bajamos, yo iba con otro colega y un camarógrafo y el chofer del carro nuestro, y llegamos al malecón, ahí a la zona de la punta, y estábamos hablando ahorita del papel de Radio Martí. Bueno, cuando empezamos a preguntar, ellos nos decían, el problema es que dice Radio Martí que va a venir una lancha a buscarnos aquí al puerto de La Habana. Entonces, aquello estaba como muy, muy caliente, empezamos a hablar con las personas, pero de pronto empieza a sonar tiros y a tirar piedras. Y realmente uno como que se asombró un poquitico. Yo realmente, te lo digo así, me asusté un poco porque por primera vez veía tiros de esa manera, piedras, tiros al aire. Y de ahí salimos, bueno, nos fuimos, yo me fui para el carro, ellos se quedaron filmando y salimos de ahí. Cuando salimos de ahí, vamos a la colina Lenin. Cuando regresamos, venimos por... Te hablo de manera resumida todo un día completo. Cuando regreso, regreso por la zona del Prado. Y en ese momento llega Fidel Castro. Yo recuerdo, esta es una imagen que a mí nunca se me olvida, Fidel Castro llega en el Jeep de él, y yo había visto en ese momento los muchachos que estaban diciendo libertad, no sé qué. De pronto, no sé qué pasó, que ya no gritaban libertad. Entonces, realmente fue una sensación muy difícil porque por primera vez yo sentí que había una oportunidad de los cubanos para echar hacia adelante. Después, bueno, seguimos hacia el malecón, él empieza a hablar ahí con la prensa, creo que el audio en ese momento, hay un colega aquí en Miami que me acuerdo que fue el que tenía el micrófono más cerca, no se oía bien y por eso después va en la noche a la televisión cubana a decir todo lo que dijo. Recuerdo también que a mí me tocó editar ese día todas las imágenes de otros colegas, que hay dos reporteros también que estaban en los altos del Duvil y ellos grabaron, por primera vez yo vi en mi vida la brigada antimotines en Cuba, no la vi actuar, vi las imágenes nada más. Ellos con su careta, con su, ¿cómo se llama esto? Escudos. Los escudos, con todo, vestidos de negro. Y vi muchas imágenes de policía dando patadas con las pistolas encima de la cabeza de la gente. O sea, y me tocó editar eso. Editamos, sacamos el reportaje a como a las 6 de la tarde que salía el programa en aquel momento. Y lo otro que recuerdo es que como a las 6:30, creo, 6:40, no sé, llegó la seguridad del Estado y nos quitó a todo el mundo los tapes. Eran un matiz, los 3/4. Yo, gracias a Dios, había guardado uno grande, que lo tengo en Cuba, no sé si todavía estará, servirá. Y eso fue lo que pude recuperar. Esto es de manera, yo diría, bastante resumida, todo un día bastante caliente.
Quiero hacer una aclaración antes. Radio Martí nunca transmitió que iba a ir una lancha a buscar.
Pero eso es lo que decían ellos ahí.
Eso es Radio Bemba.
Sí, pero eso es lo que decía, claro.
No, no, de lo que se dice.
Lo que decía,
todo lo contrario.
Lo que decía, no, Radio Martí dice que iba a hacer eso. Entonces, yo recuerdo que eso es lo que me dijeron varias personas.
Yo quería dedicarle un tiempo previo a este acontecimiento, que es el periodo especial. O sea, no se puede entender el maleconazo sin la crisis económica de la Unión Soviética, el periodo especial de tiempos de paz, donde la carestía fue muy aguda, las madres cubanas no tenían que darle a sus hijos. Entonces... Bobby, tú viviste esa etapa, la conociste, la sufriste, claro. Háblanos un poco del...
Bueno, primero que todo, estoy aquí porque yo casualmente fui testigo presencial de aquel maleconazo, aquel día 5, yo andaba en aquel entonces el Capitolio de La Habana, era una biblioteca tecnológica, no sé si realmente ahora lo sigue haciendo, y yo estaba allá adentro buscando alguna información para una embarcación, cosas que andábamos todos los jóvenes por esos tiempos. Y cuando voy saliendo, yo respiro un aire, digo, esta Habana no se respira igual. Uh-huh. Definitivamente, cuando avanzo por el Prado hacia el malecón, pues ya yo estaba encendido por ahí. Estaba en su momento, Fidel Castro no estaba en ese momento por ahí. Era aquello cuando estaba bien caliente. Creo que llegó después de aquello.
Sí, llegó mucho
tipo 4 de la tarde, llegó más o menos,
después,
cuando las cosas habían calmado bastante, la verdad.
Habían tirado bastante tanque de
sí,
basura al piso.
Es verdad. Pero bueno, el periodo especial, Alberto, como decías, es que en Cuba también... ¿cómo llegamos al periodo especial? Y es que antes del periodo especial hay un proceso de perestroika en la Unión Soviética que provocó unas ilusiones tremendas dentro de la población cubana. O sea, la gente en Cuba pensaba que iba a producirse un cambio para bien, o sea, para mejorar, un cambio que realmente llevara a los cubanos a otro nivel, o sea, que las vidas mejoraran.
Y ahí
sin embargo, se suma
el muro de Berlín, el derrumbe.
Sin embargo, lo que sucede es todo lo contrario. El cambio sí se produce, pero un cambio para mal, un cambio para una crisis económica terrible con apagones que duraban 12 horas o más. La comida no existía prácticamente.
Recuerden que tener un dólar, poseer un dólar en Cuba entre 1991, 92 y 93, te podía llevar a la cárcel.
No, y antes también, sí.
Bueno, sí. Y ahora el que tiene dólar, pues...
Yo me gradué en el año 91 y para mí era una ilusión 198 pesos. Graduándome yo con 198 pesos, el dólar estaba haciendo 50 pesos, ganaba un dólar y pico. Recuerdo que nosotros para salir en televisión, los Volgas viejos, lo que teníamos que hacer era desconectar el carro, empujar, tirarlo por 23 hacia abajo para que pudiera... O sea, te estoy hablando del hecho concreto, irnos al campo dos reporteras, una muy conocida de acá, de Bobby Salamanca, irnos al campo dos reporteros para mientras uno hacer un reportaje, el otro iba cargando comida en el carro. Estaba hablándote las personas...
Sí, ¿cómo se resolvía la vida?
¿Cómo se resolvía la vida en el periodo especial? Para no decirte todo lo que desayunábamos, claro, lo que comíamos, arroz con col, o sea, te digo que fue un tiempo muy duro, botellas cuando dormías, tenías que dormir en el techo, te tiraban botellas para la casa, en protesta, ¿no? Porque era muy difícil.
También eso se sumaba todo eso, el malestar por el hundimiento del remolcador, ¿se acuerdan? El muro de Berlín lo que levantó fue expectativas, esperanza. Uh-huh. Y frente a esa situación, viene después, una vez que se calma el maleconazo, viene la autorización del régimen castrista de que salga todo el que quiera.
Los acuerdos migratorios.
Claro,
antes de los acuerdos migratorios.
Sí, eso
no,
fue
había, no había todo.
Bueno, y creo que el abrir la frontera fue justamente para forzar los acuerdos migratorios.
Claro. Sí, yo quisiera que
no soy un especialista, pero
de esa etapa que
desde el momento en que ocurre el maleconazo, transmitiendo Radio Martí, nos volcamos en la cobertura, tratar de buscar conexiones con Cuba que confirmaran justamente uh-huh. qué era lo que había ocurrido, cómo se había aplacado la presencia del difunto. Fidel Castro, tratando también de aplacar, que muchos dicen que de verdad fue la primera vez que él sintió miedo, sintió que un pueblo podía enfrentársele. ¿Qué ocurre? Cuando la locución de Fidel Castro por la televisión dice que se vaya, como hizo con el Mariel, que se vaya. ¿Ahí qué ocurre? A partir del mes de agosto, de septiembre, entre los que se sabe, porque no sabemos los que se perdieron, eso es lo trágico, gente en todo tipo de embarcación, no viniendo de Miami, sino embarcaciones cubanas, hechas por cubanos,
muy rústicas,
lo que fuera, lanzándose al mar para venir para acá, antes de que el gobernante o el gobierno cubano cerrara esa válvula de escape. ¿Qué ocurre? Que no la cerraba. Y el gobierno del entonces presidente Bill Clinton dijo, no podemos tener otro Mariel en los Estados Unidos, ni la ciudad ni el estado de la Florida lo aguanta. ¿Qué ocurrió? Decidieron entonces abrir los guardacostas, ir a rescatar. No fue el gobierno cubano, fue el gobierno de Estados Unidos con los guardacostas que fueron a rescatar a los ciudadanos cubanos que estaban náufragos ya prácticamente muriendo en el estrecho de la Florida. Así ocurrió, se abre el campamento de Guantánamo que ya albergaba ciudadanos haitianos que también eran refugiados y llegó hasta la cifra de 31, 32 mil cubanos en ese campamento que no tenía facilidades para albergar a nadie. De una manera muy rústica empezaron las casetas de campaña, a llegar la ayuda de alimentos de las Naciones Unidas y refugios de Estados Unidos, y a nada que hacer con esa humanidad.
¿Y el papel de Radio Martí?
El papel de Radio Martí fue que decidimos cómo acercarnos, y por supuesto somos parte del gobierno de los Estados Unidos, y yo tengo el privilegio y también el dolor, que no se me olvida nunca, es una de las cosas más grandes que yo he hecho en mi labor periodística, de ir en un avión militar junto con tres colegas, entre ellos el director de entonces la Oficina de Transmisiones a Cuba, Rolando Bonachea, la directora de la Junta Ejecutiva de las Oficinas de Transmisiones a Cuba, Ivonne Soler, y el colega David Rivera, que fue representante, incluso llegó a ser representante en aquello, trabajaba en la parte ejecutiva de Radio y Televisión Martí. Los cuatro fuimos en un avión militar, aterrizamos en la base naval de Guantánamo, ver ese mar de gente, con las cercas de Pisler, con las casetas de campaña, familias enteras, hombres, una cosa extraordinaria. Esto ya ha ocurrido ya como un mes y medio desde que había empezado el maleconazo. ¿Qué ocurre? Algo muy bonito, yo creo que fue por nada, cosas del destino. Empiezan con los cartoncitos, lo que quedaba del cartoncito de las comidas, que son lo que le llaman Meals Ready to Eat, MREs en inglés la sigla. empezaron, había una parte blanca y empezaron a escribir los nombres. Y me lo empiezan a entregar a mí y a mis colegas. Estuvimos como 4 o 5 días cubriendo y transmitiendo para Radio Martí y a su vez transmitiendo para Cuba, que es lo hermoso, ¿no? Llegamos como con 30 libras de cartoncito y después nos dedicamos, cuando regresamos a Washington, a leer cada uno de esos cartoncitos para decirles a los familiares que estaban en Cuba que su primo, su madre, su padre, su hijo, su esposa, su esposo, su tío, estaban vivos y estaban en el campamento.
Qué emocionante, ¿eh?
Nunca se me va a olvidar eso. Nunca se me va a olvidar cómo mis colegas en Washington recibimos y empezamos a leer. Todo el mundo colaboró en los estudios, leyendo cada uno de los nombres, de dónde eres, de Guanabacoa, de Las Villas, de Guantánamo, de donde fueran, de todas partes. Fueron 30.000. Ahí se quedaron hasta el último cubano que salió de la base naval de Guantánamo en 1996.
Eso hace un poco, Margarita, Bobby y Rolando, la historia de Radio y TV Martí.
Sí, señor.
O sea, ¿en cuántos acontecimientos no hemos participado nosotros? ¿En cuántos ciclones en Cuba que han arrasado no hemos estado presentes para ayudar a esa población que se queda sin casa, sin techo? En fin, creo que esto enriquece un poco o un mucho. Rolando.
No, que la diferencia entre Radio Martí y yo, que trabajaba en la televisión cubana, es que a nosotros nos prohibieron cubrir los balseros. Y yo estaba un día en la playa en Guanabo, yo veía a los balseros saliendo y yo en mi casa, de pronto se desaparecieron todos los gatos de la cuadra porque la gente se lo estaba llevando para comérselo, para poder llevárselo como carne para en la balsa. De pronto veía en mi cuadra o por ahí con camiones cargando las balsas para irse del país y uno no podía hacer nada. Entonces uno se sentía como decir, pero aquí están las historias, o sea, la historia del día a día. Entonces, gracias a Radio Martí, que en ese momento el cubano se pudo enterar de muchas cosas. Porque la televisión cubana y los medios de prensa cubanos, para no existía esa
cosa. No, es lo que dices. Eso que hizo en ese momento Radio Martí de poder mencionar esos nombres.
Increíble.
O sea, nadie iba a mencionar esos nombres. Claro, porque no. Para el gobierno cubano, una vez que esa masa se iba, perdía su identidad. Uh-huh. Era una cosa que se estaba utilizando. Era un juego político y que ya no tenía nombre. Uh-huh. Y sencillamente no importaba.
Radio Martí se convirtió en noticias aquí en Estados Unidos y en el mundo, porque entonces se enteró el mundo de que la única forma que el pueblo cubano en la isla tenía la posibilidad de enterarse qué era lo que estaba ocurriendo era a través de Radio Martí y La Voz de América, en su medida, los que podían sintonizar. Y entonces la prensa entera, New York Times, la prensa de los Estados Unidos, de televisión y de prensa escrita y de radio, pues se volcaron a las oficinas de Radio Martí en Washington para éramos parte de la noticia,
para empaparse usted, del...
¿Y qué ustedes están haciendo y cómo están haciendo? Y la verdad que sabíamos, nos enterábamos que, por ejemplo, cuando llegamos a Guantánamo, decían, aquí habían dos balsas que ya no están. O estaba la balsa, pero no estaban los pasajeros en la balsa. O sea, que ¿cuántos cubanos y cubanas no están en el fondo del estrecho de la Florida?
No se perdieron.
Sentías en esa Habana aquel sonido de Radio Martí, como ese sonido, que era un sonido muy peculiar, que tú sentías que alguien estaba escuchando Radio Martí. Eso a mí nunca se me va a olvidar. Era como un sonido diferente, realmente.
Y a mí nunca se me va a olvidar la niña del violín, que ella es toda una señorita, bueno, una mujer. Ella estaba parte del grupo de que los cogían con la familia y ella estaba tocando el violín. Después de un tiempo,
sí, imagínate. En el medio de todo
de una desolación.
Un violín.
También el problema de quiénes eran familias, separarlos de digamos, que los hombres solteros, ¿no? Y cuando nos decían, los que tengan tatuaje, cuidado, porque quizás eso también son productos de que se escaparon o
cualquier cosa. Sí, que ya estaban antecedentes de Mariel.
Por supuesto.
O sea, estamos ante un acontecimiento histórico. Y yo quería un poco regresar, porque el tiempo con nosotros los periodistas es muy duro, ¿no? De pronto nos dicen, faltan muy pocos minutos. Yo quería regresar al maleconazo, porque fue en la primera vez en los años que lleva el régimen que le gritaron dictadura, que gritaron libertad, y el pueblo bajo. O sea, el pueblo que fue al maleconazo, ustedes que estuvieron allí, fue el pueblo más pobre de la capital cubana, de La Habana.
Como lo dice, sí, primera vez que yo escuché los gritos de libertad y yo miraba aquello y yo decía, no, este es el fin, esto termina aquí. Porque además, veías la gente más humilde. A lo más humilde de la población cubana eran los que habían salido.
Jóvenes,
los más humildes. Y es que eran los que estaban sufriendo más el periodo especial, que de por sí lo sufría todo el mundo, pero había gente que le golpeaba más fuerte que a otros.
Y sabes que una cosa interesante, rompían las vidrieras de las tiendas en dólares.
Ah, mira.
O sea, era como un choque contra eso, ¿por qué vivimos así nosotros? Entonces, yo recuerdo, rompieron las vidrieras del Hotel Duville porque no podías entrar a los hoteles, estaba el apartheid de los hoteles. Era todo un resentimiento contra esa dictadura que nos llevó, yo digo que nos llevó hasta lo último del periodo especial, hasta lo último, las bicicletas, todas las enfermedades, la comida,
conjuntivitis. La conjuntivitis.
Hay otra anécdota que ustedes conocen, que los barrios de San Leopoldo, Cayo Hueso, Colón, que eran los barrios más pobres, más marginales, y por eso inclusive en la manifestación se ve tanta gente cubana de color, porque esos barrios eran... Sí, básicamente,
así mismo.
Y obviamente,
que tú decías que eran los peores, los
es
más
muy interesante
pobres.
Que la rebelión, la protesta, los gritos de dictadura hayan salido de la gente más humilde, de la gente de abajo, de la gente
definitivamente
que más ha sufrido.
Y aquello no llegó a ningún lugar sencillamente justamente por eso, porque ahí no había ningún tipo de organización, ni tenían acceso a los medios de comunicación, absolutamente nada.
No había celulares en eso.
Exacto, fue una cosa espontánea, explotó la población. Sencillamente, fue una explosión social.
Una explosión de libertad.
Uh-huh. Definitivamente.
Una explosión de libertad. Margarita, y en tu experiencia, además de la del violín, ¿cuántas experiencias tú tendrías?
Claro, hay algunas que no puedo ni contar, porque no son aptas ni para mayores. Pero se veía todo lo que era la sociedad cubana. Pero en momentos muy difíciles, hacinados. O sea, yo no me quiero ver en una situación así. Se les podría describir casi como un campamento de concentración, porque tienen las rejas, porque no podían salir del área donde estaban, porque no sabían qué iba a ocurrir. El gobierno de Estados Unidos decía que no iban a entrar en territorio de los Estados Unidos. Finalmente, el cabildeo, como siempre, del exilio cubano. El exilio cubano. La Fundación Nacional Cubano-Americana. Los senadores, los congresistas, que son amigos de la causa cubana, convencieron al presidente Clinton en ese momento de que y a la secretaria de Justicia que había que hacer un cambio.
Rino.
Janet Rino. Y Doris Meissner, que era la directora del Servicio de Inmigración, para que había que hacer un cambio. Efectivamente, pensaron llevarlos a Panamá, pero no, decidieron que vayan entrando. Y ahí empezó la ley que Clinton firma de pies secos, pies mojados. Y ahora vemos que el expresidente Barack Obama concluye con esa ley ejecutiva en el momento que se retira de la Casa Blanca.
Cuando hablas de sociedad, discúlpame, yo tengo un amigo que era ingeniero navegante, el otro era piloto, o sea, ingeniero navegante de la Marina de Guerra, el otro era piloto, los otros eran profesionales en Cuba y se fueron en una lancha, estuvieron 18 días en mar, estaban en Guantánamo, o sea, ahí estaba
el pueblo cubano.
Estaba la representación de la sociedad cubana.
Amigos míos, lo veía, como decía, pasaban en un camión con la embarcación rústica encima y pasaban por la calle 17 y me decían, ¿tú te vas a quedar? ¿Qué, vamos? O sea, e incluso... Yo recuerdo que en la zona de Cojimar, donde se comenzó a concentrar todos estos aspirantes, toda la gente que quería marcharse, incluso se creó una especie de mercado allí, de que te vendo la goma, que te vendo la cámara, que no sé.
Hay un testimonio que sí quiero, que para que tengan una idea hasta dónde llegó. Un niño de 10 años, un habanero, niño de La Habana, se coló solito, sin familia, sin nada. Le pidió a uno, ¿me puedo montar? Y bueno, le dijeron que sí. Ese niño estaba solo, 10 añitos. Wow. Y la única familia que tenía, él decía... Era unos parientes en la ciudad de Chicago. Y estaba, bueno, me imagino, pues te podrás imaginar el grupo que estaba encargado de asistir, del gobierno de Estados Unidos, asistir a los refugiados, a los balseros cubanos. No sabían qué hacer con ese niño y era lo tenían aparte, no lo tenían dentro de los campamentos, sino estaba con ellos mismos, porque querían mantenerlo fuera, pero estaban sorprendidos. ¿Cómo este niño se logró colar? ¿Por qué? Y él decía, porque yo me quería ir de Cuba.
Wow. Claro. A los 10 años la tenía tan clara.
Una cosa de la
claridad, Diosito.
Sí, porque hay que decirlo como ni siquiera como eslogan, como naturaleza del hecho, ¿no? El maleconazo representa el dolor de Cuba. Sí, lo representa de una forma tan gráfica, tan fuerte, además tan dolorosa. Ese dolor, y valga la redundancia, fue doloroso, fue triste.
¿Cómo no?
Y realmente cuando lo recordamos, por eso queremos recordarlo hoy, porque fue una muestra de heroicidad también.
Espontánea,
heroica, de esos barrios más humildes de la capital habanera.
No, y a ver, a eso tienes que sumarle también cuál fue la respuesta del régimen en ese momento. La respuesta fue tirar a la calle al maleconazo, o contra el maleconazo, esa explosión popular. Una brigada, ¿cómo se llamaban? El bloque...
De respuesta rápida.
La brigada de respuesta rápida.
Sí, no, pero era el
la brigada de choque, Blas Roca
Calderillo. Blas Roca Calderillo.
La brigada Blas Roca.
Que eran constructores, sí, los armaron con cabillas y los llevaron allí. los llevaron hasta allí para que le pegaran a la gente. No solo eso, sino que habían fuerzas especiales de la policía y del ejército y de no sé quién que estaban patrullando la zona, incluso con carros de combate, porque si no eran blindados, si eran carros de combate con ametralladoras pesadas montadas encima, si esos muchachos hubiesen apretado el gatillo, estuvieran todavía contando los muertos.
Yo recuerdo que tenía una novia en ese momento que trabajaba en PI 23 por ahí, en la misma calle, y ese día había un toque de queda en la ciudad. La única imagen que yo tengo ese día de un carro era un carro militar con una subametralladora paseándose por todo 23, 23 arriba, 23 abajo, 23 arriba, 23 abajo. Esa era la noche del 5 de agosto en Cuba.
Una noche, bueno, dolorosa, para no olvidar, pero bonita para no recordar, claro. Realmente. Así que es lo que estamos haciendo hoy aquí en Radio y TV Martí y Web Martí, que el pueblo de Cuba conozca los detalles de algo que algunos no conocieron, porque la prensa cubana, como sabemos, no reporta nunca nada que les sea adverso, nada que les sea molesto, nada que con lo cual ellos no coincidan. O sea, en Cuba no hay prensa, habría que decirlo, ¿no? Cuando se reúnen los famosos grupos de prensa, hay que decirle, ustedes están jugando prácticamente a la broma.
Sí,
porque en Cuba no hay una prensa libre, ¿no? Pero bueno, seguimos, vamos a en los minutos que nos quedan, yo recuerdo una anécdota tuya que tú tenías, inclusive hasta un negocio, porque por la situación tan dura que se vivía en Cuba.
Cuenta
por eso. Pero ese no tenía nada que ver con el maleconazo.
No, yo sé que no tenía, pero estamos hablando de la crisis.
Del periodo especial, sí. No, claro. Yo me dedicaba trabajaba en la televisión, en los deportes, pero además, en mi casa, con unos amigos, fabricábamos refrescos, pero refrescos gaseosos. Teníamos una pequeñita fabriquita. Y así era como podíamos vivir, o sea, vendiendo los refrescos y cada cual tenía algo que hacer para buscarse la vida, porque sencillamente aquellos salarios eran un chiste.
Bueno, yo vivía de mi novia que trabajaba en una tienda en dólares y era periodista y ganaba $1.50. Así que así estuve viviendo por lo menos 3 o 4 años.
Y había mucha gente que estaba peor, la verdad, mucha gente que estaba peor. O sea,
sobre todo los que salían.
En el medio de mi propia miseria. Cuando tú lo miras y contextualizas, dices, no, yo era dichoso.
Era una tienda en dólares donde te tienes que robarte, no es que te pagaban en dólares. O sea, de 10 fotografías hacía 5 que eran para ti. O sea, estamos hablando del invento cubano. Y cuando digo vivir era un sentido figurado, pero era quien te ayudaba a sostener algo.
Sobrevivir.
A sobrevivir era una persona.
Pero lo triste de todo esto, Rolando, Bobby y Margarita, que durante 6 décadas esta ha sido la historia de Cuba. Carestía, necesidades, abuso, represiones. Claro, el maleconazo fue como una chispa que levantó una esperanza por lo que produjo en ese momento, ¿no? Sí. Gritos de libertad, abajo la dictadura, que eso, y sobre todo de los más humildes. Pero la historia cubana en 6 décadas ha sido esa.
Yo creo, Müller, esa es mi teoría. Yo creo que el régimen cubano hizo una operación limpieza desde el principio. Los fusilados, los torturados, los presos durante largos años, la gente de Camarioca, la gente del Mariel, la gente de los Balseros, o sea, una operación limpieza de tratar de limpiar todas las personas que en un momento determinado conocieron lo que es la palabra libertad, lo que era la palabra república, lo que era la palabra democracia. Entonces, esa operación limpieza va aquí en el cerebro. O sea, cuando tú naces en una familia que te dice, mijito, no te pórtate bien, no te portes mal, ve por el caminito, por favor, no te busques problemas, tú vas. Tu vida va haciendo eso sencillamente. Y eso es lo que ha logrado el régimen cubano.
Pero también yo quisiera que se recordara ese maleconazo. Y insisto, en la primera vez quizás que Fidel Castro, el difunto Fidel Castro, el que está en una piedra en Santiago, el difunto Fidel Castro se enfrentó a la posibilidad de que el pueblo se le levantara porque lo estaba haciendo. Y yo me imagino, no tengo forma de comprobarlo, pero un poco de olfato y los años que llevamos en estudiando la situación de Cuba y como cubana, tiene que haber sentido miedo el 5 de agosto.
Ese fue un momento único, la verdad. Sí. O sea, irrepetible mi experiencia personal como cubano. Yo nunca antes vi algo igual y después nunca vi algo igual. O sea, el 5 de agosto es el momento en que realmente se produce una explosión social. Yo creo que en ese momento el régimen tal vez sabría, tendría algunas estrategias, pero había mucha incertidumbre de a dónde podía llevar eso.
Y hay que ser muy valiente para hacer eso. Cada persona que sale a la calle a decir abajo Fidel, abajo Raúl o abajo a quien tú sabes, tiene que ser muy valiente. Y esa gente que estuvo ahí en el maleconazo, que recibieron golpes, que le dieron patada, que le apuntaron con una pistola, son muy valientes, donde quiera que estén.
Claro, bueno, eso es lo que intentamos con este programa especial, o sea, resaltarle a nuestros oyentes en Cuba y en el mundo que el pueblo cubano ha sido un pueblo heroico, ha sido un pueblo sufrido, porque el maleconazo no es un hecho aislado. O sea, el maleconazo forma parte de todo un esquema de dictadura, de necesidades, de abusos, como decíamos en la introducción del programa. Y bueno, ustedes dos son testigos de excepción, y Margarita también, porque Margarita lo vivió.
Lo resignó, y la llamada que recibíamos cuando estaba ocurriendo con colegas que ya no están ni con nosotros, como Álvaro de Insua y Juana Isa, colegas de Radio Martí que estaban en Miami recibiendo llamadas de gente que eran testigos de lo que estaba ocurriendo en La Habana.
Bueno, tenemos que concluir, el maleconazo fue un grito de libertad, fue un grito abajo la dictadura, fue realmente el dolor de Cuba expresado en una forma muy humana, como se expresan los dolores, ¿no? Les agradecemos a los tres que me hayan acompañado en este, yo diría, momento histórico de recordar lo que Cuba olvida, lo que Cuba no dice o lo que Cuba tergiversa. Ese es el papel de Radio y TV Martí. Les agradezco que me hayan acompañado.
Con gusto.
Y pasamos a Levántate Cuba.
Radio y Televisión Martí en vivo.
Las 24 horas del día.
Con la aplicación de Martí Noticias tienes al mundo en tus manos. Tus programas favoritos. La aplicación de Martí Noticias para tu tableta o teléfono móvil.
Android o iPhone.
Descárgala ya.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí.
Radio Martí.
Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta.
Onda corta.
Y por martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Exactamente las 7 de la mañana con 30 minutos en Radio Martí, es tiempo de noticias y por supuesto en contacto con Levántate Cuba. Muchas gracias por la preferencia. Una nueva irregularidad judicial la tiene lugar en el caso de la licenciada Mariannis Pavo Oñate, quien cumple en La Habana una condena de 7 años por el delito del tráfico de influencias. La denuncia la hizo este jueves su esposo, el abogado Julio Ferrer Tamayo, en entrevista con nuestro colega Tomás Cardoso.
Una nueva represalia contra la licenciada Mariannis Pavo Oñate, que cumple sentencia de 7 años por tráfico de influencias, denuncia a su esposo, el abogado Julio Ferrer Tamayo.
Mi esposa está presa, está detenida desde el 31 de julio del 2012. Las autoridades judiciales compró con la fiscalía e intunción para tratar de tapar ese delito que yo he venido denunciando que han cometido estos jueces, hacen un nuevo proceso y dictan una segunda sentencia, la 13.005.
Sin embargo, a partir de esa revisión, el tribunal desconoció que ya llevaba a ella 2 años en prisión.
¿Qué ocurre? Que a partir de ese momento, la sentencia que contiene la sanción conjunta, comienzan a contar como si lo de atrás nunca hubiera ocurrido.
Según el licenciado Ferrer Tamayo, esto muestra la falta de transparencia en los tribunales cubanos.
La solución es ponerlo a disposición de la fiscalía a todas las autoridades, tanto de instrucción fiscal como judiciales, hasta del Tribunal Supremo, el presidente de la Sala de los Delitos contra la Tribunal del Tribunal Supremo, que han falsificado documentos de manera reiterada en perjuicio de mi esposa con el propósito de quebrantar sus derechos, de perjudicarnos, pero además de encubrirse de todos los delitos, la corrupción judicial que lastra la judicatura cubana.
Por cada año de prisión cumplida, Mairenis debe tener una rebaja de 2 meses de condena, según la ley cubana. Tomás Cardoso, Radio Martí.
El nuevo canciller colombiano Carlos Holmes Trujillo se solidarizó con el diputado venezolano Julio Borges y le garantizó el apoyo de Colombia después que Nicolás Maduro lo acusara de participar en un presunto complot para asesinarlo. Holmes Trujillo dijo también que el arresto del diputado Juan Requesens es ilegal.
Según Borges, Maduro lo está acusando por no haber firmado el acuerdo de paz en República Dominicana y por apoyar las sanciones internacionales contra el gobierno chavista. En la reunión participaron también el líder opositor exiliado, Antonio Ledezma, que fue alcalde metropolitano de Caracas, y Carlos Becchio, que es coordinador político de Voluntad Popular. Por otra parte, la llegada de miles de venezolanos obliga a Ecuador a declarar emergencia migratoria. Jorge Orellana informa.
El inusual incremento del flujo migratorio de venezolanos a Ecuador, que en los últimos días aumentó a 4.200 personas por día, llevó a Ecuador a declarar un estado de emergencia migratoria, especialmente en provincias limítrofes con Perú y Colombia, para atender a los venezolanos. El gobierno ecuatoriano impuso el estado de emergencia al sector de movilidad humana para así prestar con ayuda de entidades de la ONU una urgente atención a los flujos migratorios inusuales de venezolanos por la frontera con Colombia. El número de venezolanos que llegó a Ecuador se ha ido incrementando de manera progresiva desde el 2013. En el 2017 ascendió a 288.000, según la Subsecretaría de Migración de Ecuador. A pesar de esta situación, el presidente de Ecuador, Lenín Moreno, en una reciente entrevista con el canal de noticias internacional NTN 24, se rehusó a calificar al gobierno de Nicolás Maduro como una dictadura, aunque admitió que hay señales muy difíciles de entender con respecto a esta democracia.
Nos preocupa la falta de alternabilidad, nos preocupa la falta de participación de la oposición, eso nos preocupa. Es por eso que hacemos un llamado a que mediante el diálogo se recupere los mejores elementos de la democracia. Con respecto al último proceso, inclusive electoral que ha tenido Venezuela, nosotros hemos manifestado que sería bueno una consulta popular que valide o no, que refrende o no el último proceso electoral, pero con plena observancia internacional.
Para Radio Martí, informó Jorge Orellana.
Muchas gracias por la información, Jorge. Es tiempo de terminar en nuestra pausa informativa en Levántate Cuba. Regreso a las 8 en punto con más informaciones. Muy buenos días.
Cuando se trata de Cuba, los condicionamientos políticos e ideológicos y las imágenes estatrificadas de la supuesta Isla de la Libertad enfrentada al gigante del norte impiden a algunos ver a 11 millones de seres humanos sometidos a un régimen no de derecho por una oligarquía que, como todas, defiende sus privilegios. Estas son palabras de Osvaldo Payá. El rechazo a la ola represiva de la Primavera Negra en Cuba contra hombres que muchos apoyaron el proyecto Varela. Me acompaña esta mañana el líder y fundador del Movimiento Democracia, Ramón Saúl Sánchez, en este homenaje necesario a las memorias de Osvaldo Payá y Harold Cepero. Buenos días, Ramón. Buenos Saúl. Días. ¿Cree que las muertes de Osvaldo Payá y Harold Cepero, Laura Poyán, Orlando Zapata, Tamayo, Pedro Luis Boitel, por mencionar algunos, serían suficientes evidencias para enjuiciar al castrismo?
Bueno, yo creo que sí. No solamente las muertes de ellos, sino los miles de cubanos, ciudadanos no conocidos, que han perdido su vida producto de este régimen. No hubiese habido jamás un éxodo masivo y tantos muertos en el estrecho de la Florida si no llega a ser por la prolongación de este régimen y las políticas brutales que practica contra su población.
El régimen de La Habana se ha negado a una investigación independiente. ¿Usted cree que tras la connotación de la muerte de, digamos, Laura Poyá, como mencionaba, Osvaldo Payá, pues van a ser ellos más cautelosos con sus crímenes o la oposición corre el mismo peligro en estos momentos?
Siempre van a correr peligro porque ellos han llegado, creo, a ese punto donde han concluido que las consecuencias internacionales no les va a costar lo que más aman ellos en la faz de la tierra, que no es el pueblo cubano, que no es la nación cubana, que no es la libertad, sino que es el poder.
¿Cómo define usted la capacidad y el poder de convocatoria de Osvaldo Payá?
Mira, Osvaldo lo conocí en la distancia a través del padre Santana desde que comenzó sus actividades y desde entonces lo apoyé. Yo creo que era un alma cubana, era un inspirador, era una persona que tenía una visión muy completa de lo que necesita el ciudadano cubano en el entorno en que vive, el experimento que nos han sometido y cómo salir de él. Y me parece que aún después de muerto, y quizás hasta después de muerto, la obra el pensamiento de Oswaldo Payá Sardiña y, por supuesto, de Harold Cepero, continúan nutriendo el alma nacional, nos ofrece un derrotero, un camino, un instrumento de lucha, pero también nos ofrece algo muy importante, que es fortalecer la esperanza, que es el instrumento más necesario en una lucha como esta que necesitan los pueblos.
¿Era un líder que llamaba a la unidad?
Sí, era un hombre muy consciente de la necesidad de que el pueblo, más que las organizaciones, más que siglas, más que partidos, más que plataformas políticas, que el pueblo ejerciera sus derechos. Uh-huh. Ese era siempre su clamor. No, él no pensaba en sectarismos, sino en el ejercicio del derecho de todos los cubanos, no importa las ideas. Y por eso yo creo que trasciende, ¿no? Uh-huh. Más allá del final de su vida, trasciende su obra.
¿Cree que el Movimiento Cristiano de Liberación mantiene este sentimiento y el legado de Oswaldo Payá?
Bueno, los miembros del Movimiento Cristiano de Liberación siguen luchando. Por otro lado, también Rosa María Payá, su hija, heredó ese espíritu de él, esa visión, y la verdad ha sorprendido a todos con esa entereza, esa integridad, esa humildad con que hace su trabajo y esa valentía y visión de futuro.
¿Cree que esa continuidad entonces también se pone de manifiesto en la campaña Cuba Decide que lidera a Rosa María Payá?
Sí, yo creo que Rosa María creó esta campaña y trabaja en ella como su propia creación, pero sin duda alimentada por los fundamentos de Oswaldo Payá Sardiña, que a todos nos inspiran. A nosotros en el Movimiento Democracia fue siempre y será siempre una inspiración.
El pueblo de Cuba ha vivido indiscutiblemente una etapa en la que se nombró un presidente sin ser electo, como todos sabemos. Se modifica una constitución que es desconocida para el pueblo de Cuba, en la que tampoco el pueblo cuenta. ¿Es un momento idóneo para hacer un llamado a la conciencia ciudadana de exigir los derechos, lo que pedía también Oswaldo Payá?
Sí, siempre el régimen ha decidido por el pueblo. Y la prédica de Oswaldo es que el pueblo decida, que el pueblo escoja su destino, escoja el sistema de vida que quiere, que el pueblo de Cuba pueda ejercer sus derechos ciudadanos, y siempre es momento para eso, ¿no? Pero sobre todo en estos tiempos, si todos los cubanos pudiéramos lograr emular aquel sentido de claridad, aquel sentido de disposición de lucha que nos enseñó Oswaldo Payá Sardiña, practicarlo, practicar la concordia, dejar a un lado las diatribas, las cosas feas que nos destruyeron a la Cuba del pasado, nos han hecho mucho daño en el presente y promete destruir la Cuba del futuro si no cambiamos, que es esa cuestión de la envidia y de cositas de esas que no son muy saludables. Si lográramos superar eso, somos una fuerza invencible, porque la mayor parte, la vasta mayoría de los cubanos quiere cambios en el país y quiere cambios razonables y cambios para ejercer derechos.
Y Oswaldo Payá hace un llamado a la exigencia de los derechos precisamente a través de la lucha pacífica. ¿Qué le falta al pueblo de Cuba para entender eso, concretarlo y hacer exigir sus derechos?
Todos los procesos en la vida, todas las causas, yo creo que casi todos los empeños necesitan primero nacer y después florecer y madurar. Y es lo que estamos haciendo. Hace falta ese espacio, hace falta ese proceso de maduración, de ganar la conciencia, que el individuo sienta que realmente tenemos poder. La dignidad humana es muy poderosa y cuando juntamos nuestros brazos, cuando estamos caminando en la misma dirección todos, somos invencibles cuando confrontamos las tiranías. Pero eso sí, hay que trabajar por cambiar las cosas, no dejar que el régimen nos siga manipulando, nos siga dividiendo y nos siga haciendo pensar que somos menos. No lo somos. Si un mensaje nos dio Oswaldo Payá y Harold Cepero, nos dieron ellos, fue el mensaje de que sí se puede lograr las cosas que necesita un ciudadano. Y en este caso es ejerciendo los derechos.
¿Cree que el rescate de la fe, lo que ha conseguido el pueblo de Cuba en los últimos tiempos, que había cercenado el castrismo, es también fundamental para esta lucha por la libertad y la democracia y por la exigencia de los derechos?
Definitivamente. La fe es para el espíritu y el alma humana como el alimento lo es para el cuerpo. Y sí necesitamos nutrirnos de ese aspecto bonito, limpio, puro e inspirador que nutre el espíritu y no dejar que esas cosas negativas que nos impide el régimen del odio, de la división entre cubanos, de menoscabar a otro ser humano. Yo no menoscabo a un comunista, yo respeto eso. Mientras el comunista no me imponga su filosofía o no se lo imponga a otro, tiene derecho a pensar como quiera. Yo quisiera que la Cuba del futuro incluyera todas las ideas bajo un sistema de derechos, bajo un régimen de derechos ciudadanos, como lo pedía Oswaldo Payá Sardiña y también trabajaba por ello Harold Cepero.
Le voy a invitar a que hagamos una muy breve pausa y al regresar pues hacemos un análisis y quiero que me dé su opinión acerca de las evidencias claras y específicas que se hablan acerca de este accidente que dice el régimen fue un accidente, las pruebas y evidencias, testimonios pues indican todo lo contrario. Así que le invito a que hagamos una muy breve pausa y regreso con ustedes y con Ramón Saúl Sánchez, líder del movimiento Democracia, esta mañana en una conversación que vamos a tener hasta las 10 en punto de la mañana con varias personas que amablemente han venido aquí, representantes del exilio cubano, a rendir homenaje a la figura, a la memoria de Oswaldo Payá Sardiñas aquí en Levántate Cuba. Pausa y regreso en instantes.
Descarga gratis la aplicación de Martí Noticias para tu teléfono móvil.
Android o iPhone.
Ponte en contacto con el mundo
desde tu móvil.
Sin censura. Fotos, audio, videos. Descarga gratis la aplicación de Martí Noticias que te permite compartir lo que quieras sobre Cuba sin censura. Sin censura. Alertas sobre noticias.
De última hora desde tu móvil.
Descárgala ya.
Realmente sí está muy claro que lo ocurrido fue un atentado.
Se dice que plebiscito es dialoguero, falso.
Unidad, planeamiento y disciplina no violenta.
Yo creo que ya el pueblo no se deja engañar.
A Mauri Gutiérrez, que está con nosotros esta mañana.
Cuba no es soberana.
¡Eso es libertad!
Radio y Televisión Martí en vivo.
Las 24 horas del día.
Con la aplicación de Martí Noticias tienes al mundo en tus manos. Tus programas favoritos. La aplicación de Martí Noticias para tu tableta o teléfono móvil.
Android o iPhone.
Descárgala ya.
Opiniones, denuncias, noticias. Cualquier información desde Cuba puede ser reportada al momento a través de un mensaje de texto. El número es 00-41-79-807-2250. Podrían aplicarse cargos por mensajes y texto de acuerdo con su plan de servicio.
Radio Martí.
Vía satélite por el canal 153 de Sirius XM. Radio Martí, las 24 horas del día, a través de la señal de satélite de Sirius XM. Canal 153.
153.
Radio Martí.
Radio Martí.
Vía satélite. Escucha Radio Martí en vivo las 24 horas del día. Mantente al tanto del mundo sin censura con la aplicación de Martí Noticias, donde también puedes ver Televisión Martí en vivo. Los programas que te gustan en la palma de tu mano, donde quiera que estés, las 24 horas del día. Mantente al tanto del mundo sin censura con la aplicación de Martí Noticias para tu tableta o teléfono móvil.
Android o iPhone.
Descárgala ya.
Vamos, levántate, levántate y camina, venga esa alegría, vamos a volar, a volar, a volar. Vamos, levántate, levántate y camina, derriba la puerta y canta.
En octubre de 2014, el joven abogado Ángel Carromero, testigo clave de los hechos que acabaron con la vida de Payá y Harold, visitó Estados Unidos para promover su libro Muerte bajo sospecha, que da luz sobre el incidente. En Miami, Carromero concedió a Televisión Martí una entrevista exclusiva. Mi colega Ricardo Quintana lo entrevistó.
Yo creo que Osvaldo estaba llamado a ser el artífice de la transición de una dictadura comunista a una democracia en Cuba. Era una figura, era la figura más relevante, yo creo, de la oposición.
El abogado y político español confiesa que en Madrid siente miedo.
La seguridad del Estado tiene gente trabajando en Madrid, están identificados. Y parte de una parte pequeña de la sociedad sigue creyendo que hay dos tipos de dictadura. Las dictaduras malas, que son las dictaduras de derechas, y las dictaduras buenas, que son las dictaduras de izquierdas. Yo creo que lo que hay que hacer es desmitificar al Che, desmitificar a Fidel, a esos barbudos que parece que liberaron a un pueblo de la opresión, porque lo que realmente hicieron es condenar a un pueblo a la pobreza extrema y a vivir sin derechos.
Dice que el encarcelamiento de 75 activistas cubanos en 2003 lo llevaron a fijar su mirada en Cuba.
La Primavera Negra. Yo creo que eso en España se vivió mucho, había mucha información, los medios lo cubrieron y es tremendo, ¿no? O sea, eso fue como se evidencia que un gobierno puede encarcelar a unas personas por el simple hecho de no comulgar con su forma de pensar, por no ser comunistas, por querer tener los derechos que el resto de países que viven en democracia sí que tienen y que por eso solo les metían en la cárcel.
Le pido a la comunidad internacional.
Carromero fue condenado a 4 años en Cuba en octubre de 2012 por las muertes de Payá y Harold Cepero por supuestamente conducir a exceso de velocidad y provocar un accidente en el mes de julio cerca de Bayamo. En 6 meses de encierro, conoció muy de cerca a sus carceleros.
Yo tenía unos carceleros que eran pues guardias y esos venían muchísimos días borrachos. Ahí, entonces cambiaba el turno y a veces se les iba la lengua. Me dijo uno que cobraba 700 pesos cubanos nacionales, que eso al cambio son como $20, que él para comer carne tenía que criar cerdos.
¿Lo recuerdas el nombre y claro, el grado de algunos?
Lógicamente todos eran coroneles, tenientes coroneles de la seguridad del Estado.
¿Te acuerdas de los nombres o el apellido?
Llanes, Castro, Águilas, eran muchos. A mí me tenía la seguridad del Estado. Si esto era un accidente, ¿por qué no se me trató como a un turista más?
¿Te has convertido en un nuevo miembro de la familia para allá?
Pues sí, la verdad es que Ofelia, Rosa María, todos los hijos de Osvaldo, pues siempre me han apoyado desde el primer momento y en lo que está en mi mano yo también les apoyaré. Ellos tenían la posición difícil de no reivindicar la muerte de Osvaldo mientras yo estaba en Cuba, porque les dijeron y ellos sabían que si se decían cosas demasiado fuertes contra el régimen, yo no volvía. Ellos aceptaron tener un perfil bajo ese tiempo hasta que yo estuve en mi país. Y una vez que yo estuve en mi país, tanto ellos como yo nos embarcamos en la difícil tarea de reivindicar la verdad de la muerte de Osvaldo y de Harold.
Fue enviado a España gracias a un acuerdo entre La Habana y Madrid en diciembre de 2012.
El compromiso con la libertad era grande antes de ir. Imagínate cómo es ahora. Es una lástima que a un pueblo como el cubano, que son hermanos, es un pueblo hermano del pueblo español, se les condene a la pobreza, se les condene a no tener derechos, se les condene a no dejarles pensar. Es injusto para ellos. Nadie debería vivir bajo una dictadura.
¿Te arrepientes?
No me puedo arrepentir, porque sería injusto si me arrepintiera. ¿Por qué? Porque si no hubiera ido yo, hubiera ido otro compañero mío, otro amigo mío, otro joven. Y lo que me pasó a mí lo hubiera pasado a otro. No quiero desearle esta experiencia a nadie.
Dice que está en paz con su conciencia y que es inocente.
Sobreviví, estoy bien, no han podido mantenerme callado. Ha salido, he conseguido salir de esta situación.
Su vida ha cambiado, asegura. Fue a Cuba a ayudar a la disidencia y el gobierno de la isla le echó encima un asesinato que, reitera, no cometió.
Te das cuenta que la vida se acaba en algún momento dado, en algún momento que tú no conoces. Por lo tanto, intentas vivir el día al día con más intensidad.
A los cubanos envió un mensaje desde Miami.
Que aguanten, que resistan y que reclamen su libertad.
Esta era una entrevista exclusiva que ofreció Ángel Carromero al periodista de Martín Noticias, Ricardo Quintana. Continúo con Ramón Saúl Sánchez conversando esta mañana, quien amablemente ha venido a este homenaje especial que realiza Levántate Cuba a la memoria de Osvaldo Payá Sardiñas y Harold Cepero Escalante. Ramón Saúl, ¿por qué si hay evidencias este crimen sigue impune? Mi pregunta es, ¿no existe un solo hombre, un único hombre con poder en la isla de Cuba que tenga el sentido de lo que significa la justicia y la decencia?
No, la respuesta es eso. desgraciadamente los hombres de poder, del poder en Cuba, están tan corrompidos, sí, tan comprometidos o son tan ambiciosos que no hasta el momento han tomado, ninguno ha tomado el paso de abrazar la dignidad humana, la justicia, pero esto no va a durar para siempre. Yo estoy confiado de que aún de las propias filas del régimen, algún día la dignidad humana comenzará a brotar. Y por supuesto, los opositores cubanos que luchan todos los días, tanto dentro como fuera de Cuba, porque el entorno de Cuba cambie para que el pueblo de Cuba tenga esos derechos que aspiramos todos.
No lo digo yo, pero el castrismo, es decir, lo ha demostrado la historia, no es algo que diga yo. El castrismo ha demostrado su carácter maquiavélico de premeditación. ¿Usted cree que el temor de una posible muerte de Fidel Castro, los cambios políticos que tenía en planes Raúl Castro, los llevó a quitar del camino a una figura poderosa como la de Osvaldo Payá?
Yo creo que lo más que temía el régimen era cómo Osvaldo Payá Sardiña logró sacarle el miedo del alma al cubano y el que el cubano se hiciera parte del reclamo de derechos. O sea, lo que más temen los tiranos es el reclamo del derecho de los ciudadanos. Y ellos, su ambición de permanecer en el poder, veían en Osvaldo Payá Sardiña la figura que no solamente estaba llegando al alma de los cubanos, al corazón de los cubanos, sino también la comunidad internacional lo reconocía como la figura más destacada de la oposición dentro de Cuba, con un pensamiento coherente con los tiempos, muy cubano, por cierto, hay que decir eso, y esto el régimen no lo tolera. El régimen cree que ellos son los únicos cubanos, ellos son los únicos que tienen que tener las simpatías del mundo, etcétera, y lo mataron por eso. No podían neutralizarlo de otra manera. Era una persona muy íntegra, igual que Harold Cepero, eran personas íntegras. Y tal y como pasó con miles y miles de activistas y de luchadores en el pasado, de gente principio, tuvo que físicamente hacerlo desaparecer. Pero eso le está costando al régimen porque hay ahora otro Osvaldo Payá Sardiña. Uh-huh. El Osvaldo Payá Sardiña inspirador, como lo hizo Martí en otros tiempos y otros próceres, Osvaldo Payá Sardiña se está convirtiendo en esa bandera y en esa luz.
¿En qué líderes de la oposición en Cuba usted ve reflejada la figura de Osvaldo Payá?
Yo creo que, de alguna manera, todo el que lucha y reclama derechos es un poquito Osvaldo Payá. Hay muchos nombres y no quiero omitir a ninguno. A todos los apoyo. No importa la tendencia, no importa el proyecto, porque lo que luchamos es por los espacios para que se vaya construyendo ese hogar grande donde quepamos todos los cubanos con todas las ideas.
Además de su liderazgo, ¿qué otras características tenía Osvaldo Payá que incomodaban tanto al régimen como para, según tantas personas, expertos, observadores, le haya querido quitar la vida?
La perseverancia, el valor, la cubanía. El régimen se cree el dueño de la nación, y que las virtudes nacional del nacional, del ciudadano, solamente le pertenece al régimen. Por eso es que si un cubano opositor va a rendirle tributo a José Martí, por ejemplo, lo arrestan. Si un cubano opositor trata de entrar con una bandera cubana en Cuba, muchas veces se la quitan, la confiscan. Y uno no entiende eso, eso no pasa en otro lugar del mundo. Y es porque esas cosas el régimen cree que les pertenece a ellos, las han confiscado esas cosas. Y Osvaldo era muy perseverante, muy cubano, medularmente cubano, y sobre todo humilde. Le llegaba al corazón a la gente por su entereza, por su integridad y por su perseverancia.
Hay un reclamo internacional que ya tiene 6 años. ¿De qué forma usted cree que se pudiera conseguir que el régimen acepte una investigación independiente?
El régimen no la va a aceptar, pero tenemos que seguir insistiendo. El régimen no la va a aceptar porque al final el régimen lo mató. Mató a Osvaldo Payá y mató a Harold Cepero, como mató a tantos en la historia, ¿no? Pero nosotros en la comunidad internacional, nosotros debemos presionar a la comunidad internacional para que los responsables de esto sean llevados ante los tribunales y para que se sepa además aquel que todavía no lo sabe, que este régimen es capaz de asesinar a seres humanos por simplemente disentir, aun cuando luchan pacíficamente.
Muchas gracias por estar con nosotros esta mañana. Ha sido un placer conversar con usted, como lo es también conversar con ustedes. Así que les invito a que hagamos una muy breve pausa. Joan Andrés está listo con las informaciones en los estudios de radio de Levántate Cuba. Regreso en unos 5 minutos y continúo con este homenaje a las figuras de Oswaldo Payá Sardiñas y Harold Cepero Escalante. Un gusto compartir con ustedes una parte de lo mejor que ha llevado Levántate Cuba a los cubanos. Recuerden que a partir del lunes 13 de agosto estaremos con 2 horas consolidadas a transmitirles hasta las 10 de la mañana contenido inmediato, actualizado y sobre la base de la verdad a través de las 3 plataformas de Martí.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, en los 7.365 y en los 9.805 kilohertz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.